Muy buenas a Ras de Lona y Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 27 de diciembre de 2017. Gracias, Carlos. Estamos en el programa número 91 de Inbox. Y estamos aquí un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, el Arras de mi droga. Carlos Sánchez, como siempre, en solowrestling.com y arrasdelona.com, en directo para todos vosotros en YouTube, para que disfrutéis de nuestras caritas, de nuestras voces, de absolutamente todo lo que define al Capu Rider Club. Y estamos, pues, como siempre, como digo, en arrasdelona.com y solowrestling.com. ¿Qué tal, Carlos?
Pero bueno.
Pero bueno.
Pero bueno. Pero que tengo aquí a mi lado. Pero no será... la cebada de mi cerveza.
Cebada de mi cerveza.
Pero no será...
que el casco.
El arras de mi lona. No será el sack de mi rider. No será el pico de crack de mi noche en Wallabies.
Lo que pasa en Wallabies se queda en Wallabies.
Ay, mi peña caribeña, pues nada. Hola, ¿qué tal? A la gente de... se ha vuelto a caer el casco. A la gente de ebooks, a la gente que nos escucha en diferido y no nos ve en 2.0. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¿Cómo estamos, tío?
Un besito por siempre, por la Navidad. Pues nada, con muchas ganas de este especial, que tenemos muchas cosas que comentar. Solo con ver la escaleta y solo con ver nuestros guiones de las cosas, que son espectaculares. O sea, va a ser uno de los mejores programas de la historia de Ras de Lona.
Nos cuentan aquí, nunca salí tan rápido del canal de WWE. O sea, nunca cerré las piernas de tal, ¿no? O sea, ¿iba de eso el meme? ¿Cómo iba el tema? Arras de Minecraft. Bueno, esto va a ir de Minecraft, esto va a ir de... Como hemos dicho, hemos comentado un poquito antes en el sumario. Ustedes son el GM de mi Natalia. Es que no puedo centrarme, tío. Es que estando en directo voy a quitarme el casco y todo.
Bueno, voy a poner de fondo mi fondo de pantalla.
Oh, estamos yendo a app aquí, todo precioso. No, al final lo pondremos en los comentarios porque si no, no mola. Pero...
vamos a verlo a nosotros mismos, vale.
Ok.
Ya, vale. ¿Empezar?
Vamos a empezar. El sumario. Tenemos muchas cosas, tenemos un programa muy cargadito esta semana. No solo tenemos preguntas, nosotros tenemos las preguntas que nos habéis ido enviando, que por cierto, habéis sudado de que sean de Navidad, solo ha llegado una pregunta de Navidad. Gracias a todos, besitos, abrazos. Así que lo primero que vamos a comentar es la cartelera de... la pregunta que tuvimos la semana pasada, que nos comentó Obi, si no recuerdo mal. Que teníamos que pendiente hacer una cartelera que pudiera competir con WrestleMania, con luchadores independientes. Luego hablaremos un poquito de la película que tenemos que revisionar esta semana, Scooby-Doo.
Scooby-Doo y la maldición...
y la maldición del demonio veloz.
Sí, oh, joder.
¿Creo? Sí.
¿Película?
Es que yo vi las dos, o sea, vi... Arras de Corazón 3. Vi... El demonio veloz y luego vi la de la maldición de WrestleMania.
Y luego, o sea, él tiene Arras de Corazón, o sea, él ve... Vamos a acercarnos al micro porque igual por eso no nos escuchan bien. Vale. Él, el cabrón, ve una y luego otra por Arras de Corazón y luego estoy yo que las veo acabar con Capu. Que mi Arras de Corazón es con él.
Oh.
Pero no pasa nada.
Carlos es el Arras de mi corazón.
Qué mentiroso.
Oh. No, hay muchos corazones por ahí. Y pues eso, básicamente luego comentaremos Scooby-Doo. Y hablaremos del Royal Rumble de 1995, que hemos sufrido los dos juntos aquí, vamos, como todo. Y pues más tarde ya comentaremos vuestras preguntas, todo lo que tengáis que decirnos. Y mientras tanto, pues, oye, ¿por qué no interactuar con vosotros en el chat? Que para eso estamos en directo, para eso tenemos absolutamente todo aquí. Y oye, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de Wrestle Kingdom 12. Pues oye, no sé si están en las preguntas, pero quizás. Si vosotros nos lo queréis colar por ahí, podemos hablar.
Pero mira, ya que cuando nos plantearon la pregunta de cuál es la cartelera soñada, yo dije, ¿Wrestle Kingdom 12? ¿Quieres empezar tú con tu cartelera?
Vale.
Puesto que el hijo de puta ha dicho, sí, yo me he preparado 10 combates y 2 de pre-show. Y, o sea, los tenéis aquí. No, aquí.
Esta es mi letra, o sea, no sé si se verá en la pantalla.
Está ahí.
Quemando cucharilla en Castellón.
Pero lo más importante es que ha hecho otra de WWE carteles. Contra New Japan. Y yo tengo 8 combates. Entonces improvisaré un poquito, pero bueno. Si quieres empezar tú.
Empiezo yo mismo. Primero hablamos de esta, de la importante, de la que es básicamente la cartelera que puede competir con WrestleMania. Y bueno, está preguntado por pronósticos de Wrestle Kingdom, ya llegaremos. Hay mucho tiempo.
Exacto. Vamos a tirarlo aquí cuando nos aburramos.
Exacto. Eso, la cartelera de WrestleMania, para superar a WrestleMania con luchadores independientes o luchadores que no estén bajo contrato con WWE. Y bueno, voy a empezar yo con mi cartelera, ¿vale?
Kickoff.
Porque tengo pre-show y luego main card. Tengo el pre-show aquí. El primer combate es un World Tag War, que es un World Tag War, básicamente un handicap, o sea, un gauntlet match. Ajá. En el que van entrando, hay una pareja en el ring luchando contra otra, eliminan, van sacando.
Como en Tag Attack.
Como en Tag Attack, básicamente. O como en Wrestle Kingdom, que también se ha visto un par de veces.
Uh-huh, sí, es cierto.
Sobre todo en combates de tríos, me parece, el año pasado, bueno, sí,
sí,
eso.
Sí, de tríos. Y este año creo que, si no me equivoco, también va a ser igual.
Sí, sí, Capula parece Luis Fonsi, me voy a quitar la gorra ya.
¡Uy! A ver, no nos metamos con el reggaetón, porque aquí estamos todo el rato con...
¡Oh, no! ¡Chambea!
¡Hala! Vale, perdón.
No me sé la letra, es súper súper triste. O sea, no hay letra y no me la sé.
O sea, vale. Fede no cantó Felices los Cuatro, pero nosotros, chambea, uf, ya veremos.
Vamos a estar chambeando toda la noche, lo tengo
toda
claro.
Arrase despacito.
Vale. Bueno, voy con mi cartera. El primero, como digo, sería un World Tag War,
ajá,
en el que estarían involucradas parejas de todo el mundo, un poquito. Vale, quería meter a los españoles, lo siento. Los primeros luchadores en entrar en este World Tag War serían Roppongi 3K, 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 porque son como la hostia. Roppongi Vice, Roppongi Lights.
Roppongi.
Oye, que el puto Rocky Romero ha salido de una y ha hecho todo
temazo.
Hecho, o sea,
sí, sí, sí.
Yo lo siento mucho, pero ese hombre...
El tío le pega bien a la música, la verdad. Sí, sí,
sí, sí, sí. Tenemos luego, en ese mismo combate, a Adam Chase y A-Kid, básicamente porque quería meterlos. ¿Se verá? ¿Se verá? Sí.
White Wolf Wrestling.
White Wolf Wrestling. White Wolf Wrestling. A ver, ahí, ahí. Ahí se ve bien a Luis Fonsi, sí. Perfecto. Luego, en ese mismo combate, tendríamos a Dragon Lee y Titán, porque son dos luchadores que me encantan, que podrían haber metido a los Lucha Brothers perfectamente, pero Dragon Lee y Titán.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo, de hecho... los torneos que han ido haciendo, especialmente en New Japan, que es donde más he podido verles, muy bien, la verdad.
White Wolf Fanboys, exactamente.
Por ahí tengo la camiseta de Adam Chase, o sea.
Tardé como cero coma en pillarme el on demand, o sea.
Top.
Esto va así. Luego también estarían luchando ahí los South Pacific Power Trip. Buah, es que me encantan.
Y Cooper,
es que
y me Travis encantan. Banks, una de las mejores parejas con más proyección, sin duda, de toda la escena. Ya no solo de Inglaterra, sino si hubieran dado bastante más juego. Deja de ser tan narcisista, por favor, Capu.
No puedo impedirlo. No, lo siento. Va, continúa.
O sea, fue una putada la lesión de TK Cooper.
Sí, 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 desde luego.
Pero, o sea, el año que había previo a la lesión fue genial.
Uh-huh.
De hecho, los shows de Progress era como, qué asco me daban, porque TK Cooper era como muy asqueroso cuando Dalia Black y era como, pesados. Y luego fueron como, maravillosos.
Yo recuerdo verlos luchar en este evento de la WrestleMania Weekend que tuvieron con New Wolf, Progress.
Sí, sí, sí.
Tuvieron un combatazo, no me acuerdo si fue contra Chaka y...
Y Dickinson.
Y Dickinson, sí. Madre mía, pero espectacular. O sea, sí, ya había visto un buen año de los chicos de South Pacific Power Trip, pero es que hasta en Estados Unidos lo petaron. Es que es impresionante lo de estos dos y vamos. Ahora Travis Banks está haciéndolo, yo creo que bien, decentemente como campeón.
Es que estamos
no
en una época...
No tan bien, pero...
Estamos en una época muy de transición en Progress porque... Viendo que Pete Dunne, Tyler Bate y Trent Seven especialmente, que son las caras de la empresa, lo están dejando más.
Uh-huh.
Marty Scurll, Zack Sabre Jr., Will Ospreay, etcétera, ya no forman tanto parte del roster. Es difícil crear nuevas estrellas.
Sí.
Y que Travis esté tirando el carro es complicado, pero yo creo que es lo necesario.
Uh-huh.
Entonces, estoy contento.
Haremos de los que más star power tienen dentro de Progress, así que
sí,
es una opción bastante
obvio. Y se lo ha ganado.
Sí, sí. Bueno, luego tenemos otras dos parejas, que sería representando a Inglaterra, al Reino Unido, a CCK, porque es que...
Tremendísimo sobre el ring.
Uh-huh. Y luego, representando a Estados Unidos, mi pareja favorita para prácticamente todos los tiempos, que son los Motor City Machine Guns, o sea... Sería un combate muy de altos vuelos, no sería apto,
¿sí?,
para Jim Cornette, pero... Pero yo creo que quedaría algo bastante interesante. Luego en el pre-show, tengo, inspirado por Landre de Battle Giant Memorial Cup y estas mierdas, tengo mi Battle Royale. Mi Battle Royale sería un Last Love, Last Log, la última risa, la Battle Royale de la última risa.
Log.
El C1 de inglés no se nota. Tendríamos a Colt Cabana.
Colt Cabana.
Tendríamos a Chuck Taylor. Trent Barreta.
Oh, Dios.
Toru Yano.
La risa match.
Santino Marella. Hurricane Helms. Hornswago. Dan Shokudino, Stalker Ichikawa, que Gin me va a matar porque tampoco es que conozca tanto de Japón, pero me ha gustado para que haya visto de él. Ryusuke Taguchi, Kikutaro, Ebe-san, Jervis Cotombelli, Dick Justice, que es el standby wrestler de Impact Wrestling,
uh-huh,
Greido, Dasher Hatfield, Daryl Takahashi. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que estar
puesto
ahí.
Un muñeco.
Le he puesto un muñeco.
Puesto un muñeco.
Y de hecho ganaría el muñeco.
Oh.
Es que me imagino un spot final entre Colt Cabana y el muñeco.
Pero Daryl es maravilloso.
Espectacular. Luego tendríamos a Chief Deep Deputy Dan, al bueno de Damien Dan en Attack Pro, que
sí,
tiene este gimmick de la Anti-Fan Police.
Uh-huh.
Luego tendríamos a Gilbert, a Funaki, al Spirit Squad, a Pimpinela Escarlata, y para rematar, y porque tenemos que ganar público de India, tenemos a Blancani.
Me falla que en vez de Pimpinela Escarlata, me habría gustado que fueran Pimpinela.
Pimpinela. ¡Oh, por favor!
Echando Pimpinela. Le eliminas y ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Quién vienes a luchar? ¿Por ti?
Ya no.
Y se empezarán a rayar y ganarán.
¡Oh, por favor! Oh, ¿cómo no he pensado eso?
Oh, pero me gusta mucho, o sea... Demasiado japonesito para la gente, casual, que habláis mucho de Japón. La culpa es suya. Pero Ebesan y Kikutaro.
Ebesan y Kikutaro.
Madre mía, Forcen Turis.
24-7, es que los vería luchar esos dos hombres toda la vida. Y bueno, luego metería a Darkness Capture y gente de este estilo, pero bueno, eso es chicara profunda. No, lo siento mucho.
Yo, hay veces que Capu me habla y yo.
Sí.
Y luego chicara, mi cabeza es.
El monito de los Simpsons.
No sé de quién me hablas. No sé de quién me hablas.
Así es con todo el mundo.
Me gusta Kikov, me gusta.
Luego tendríamos ya entrando en la main card, entrando ya a la enjundia, a la salsita, al todo.
¿La enjundia?
La enjundia. Me gusta enjundia como vocablo.
¿Qué léxico?
Por favor, comunicador. Tendríamos, para abrir boca, algo bastante rápido, algo bastante ágil. ¿Qué clase de Fede es ese? Soy yo. Tendríamos a Austin Aries contra Kushida.
Austin Aries contra Kushida. Uh-huh. Hostia. Tengo a los dos en mi cartelera.
¡Oh! Eso ya mola. Eso ya me mola.
No quiero decirte en qué combate, pero me gusta mucho ese combate. Y Kushida es uno de los luchadores, para mí, de este año, mejores del mundo. Sobre todo como face, me gusta mucho como ha destacado en New Japan. Y Austin Aries es que es Austin Aries. Y el otro día lo comentábamos de... Si habíamos visto algo de él y tal fuera de WWE, que ahora está en Inglaterra. He visto que es doble campeón de Defiant y de IPW.
Ha empezado muy fuerte su salida de WWE. ¿Sí?
Sí, o sea, estuvo en House of Hardcore, pero bueno, lo típico, estás en House of Hardcore hace un par de combates. Y creo que un combate entre lo técnico y lo un poquito más... ¿Qué está diciendo la gente?
Es que me ha hecho gracia, Gin, Kushida en un opener, esa cartera empieza a hacer aguas ya.
Es que es curioso porque Austin Aries está en su opener, luego veremos dónde está en el mío, pero bueno.
En el sitio que le pertenece realmente.
Pero me gusta el combate, me gusta, estoy contento.
Luego tendríamos, como segundo combate de la noche, segundo combate de la velada, tendríamos a Hangman Page enfrentándose a, ¿cómo no? Joey Ryan. Oh.
¿Por qué? Iba a decir a James Storm.
¿A James Storm? No. Joey tiene que ser Hangman Page, el hombre que tiene un buen big old dick.
La verdad es que sí.
Contra Joey Ryan, que es el maestro del... ¿Sabéis? El del...
Del...
Es un combate que aparte están buildeando mucho en Vindy Elite y tal, o sea que...
Sí, sí, eso sí.
Eso hay que meterlo por ahí.
Eso hay que meterlo.
No he dicho eso.
Ahí. Las tendencias sexuales de arras de droga...
No está mejorando la cartelera, no, ya lo sé. Va peor, tranquilo. Luego tenemos el siguiente combate, es por el Progress Atlas Championship. Es un Scramble Match. Y vamos a tener a Walter defendiendo su campeonato contra Keith Lee, contra Jeff Cobb, contra Tomohiro Ishii y contra Daisuke Sekimoto.
Estoy empezando a preocupar por nuestra cartelera. Porque, o sea, yo no la tengo tan preparada como tú. Y ha habido dos combates que pensé, voy a hacer un combate multimatch de Powerhouse. Y dije, Jeff Cobb, Walter, Pentagón, Keith Lee, Ishii. Y hemos puesto cuatro iguales. Pasamos demasiado tiempo juntos.
Demasiado tiempo juntos, Carlos. Esto va a ser bueno para el booking de Castellón Wrestling.
Nada, combatazo. Sobre todo porque está gente como Ishii y Keith Lee que han tenido, por ejemplo, este año combates en Red Pro. Fue en Red Pro y fue la hostia. Walter ha tenido un añazo, lo hemos comentado antes fuera de cámara, espectacular. Con mucha gente. Hemos tenido, en general, demasiados combates múltiples, pero es que queremos poner a mucha gente. Pero es que todos estos han tenido grandes años, grandes combates, y sin duda, si tuviera que poner a 5 powerhouses fuera de WWE, estos 5 serían de mis elegidos.
Sí, sin duda. Además me parece que son los que mejor lo han hecho fuera del circuito grande, después de las grandes ligas, o sea que yo creo que está bastante bien como combate, pero sí, igual demasiado multiman, sí.
Sí, sin duda.
Siguiente combate sería Kento Miyahara y Katsuhiko Nakajima contra Shuji Ishikawa y Keno.
Hostia, este combate para frikis.
Exacto, los 6 es de All Japan y Noah, entre comillas, contra los All Stars de All Japan y Noah.
Me parece un muy buen combate. Noah está en... Noah este año también ha hecho un muy buen show. All Japan no he visto absolutamente nada.
Tengo alguna cosilla a principio de año, perdona.
Y este combate es para que Jin tenga un poquito de ratito de onanismo, ¿no? Igual.
Pero... Ya nos comenta, uff, mucho fuego ahí.
Todo para ti, pero sí, poco más que comentar.
Es el combate para Jin completamente. El siguiente combate sería, para repetir la fórmula y porque sé que es algo que llena dinero y que la gente, pues, le gusta.
¿Has visto el vídeo de rap de dinero, dinero?
Dinero, dinero.
El rap es dinero, dinero. Dime algo, dinero.
Iba a comentar una cosa sobre un chaval de mi clase, pero mejor no, porque no va a haber esto, pero por si acaso, ¿sabes?
No lo va a haber.
Da igual, lo...
Oh.
Arras de corazón. No.
¿Pero cuántos arras de corazón tienes preparados para ti solo?
No lo sé. Yo creo que el programa va a ser arras de capus. Ay. Bueno, sí, el siguiente. En lo que estaba diciendo, Ricochet contra Will Ospreay, básicamente.
Rico contra Ospreay.
Rico contra Ospreay. Es apostar por lo fácil.
Oh, yo no he puesto ni a Ricochet. Así voy de sobrado.
Es apostar por lo fácil. O sea, se supone que tenemos que competir con WrestleMania. Así que, ¿por qué no apostar por cosas que tenemos, que sabemos que van a funcionar?
¿Qué te ha parecido el de este año, del Battle of Super Juniors?
Me gustó.
Best of Super Junior.
Yo soy de esta... Battle of Super Junior, sí. Yo soy de esta gente que le ha gustado. O sea, a mí este tipo de combates, así muy spotfest, muy tal, me gustan.
A mí...
Sí, están bien planteados, claro.
O sea, yo creo que es porque el Best of Super Juniors me lo vi todos los días en directo. Porque eran fiestas, en plan, no sé si cayó en Pascua, en Magdalena o algo así. Y pude verlo como todos los días. Si no es en directo, los combates importantes seguro que sí. Pero como que es una fórmula que no me importa ver porque, joder, te sorprende con cada spot y eso es interesante y es complicado de plantear.
A mí me gusta cuando no solo es eso, la cartelera. Cuando hay variedad, porque en Pro Wrestling Guerrilla es esto todo el rato y a mí...
A ti ya lo sabemos ya.
Ay, me destroza, te lo juro. No puedo ver un combate de un evento de Pro Wrestling Guerrilla seguido. No puedo, me resulta imposible. Hemos elegido un escenario bastante chulo, ¿sabes? Ahora que lo pienso.
Las cortinas. Sí.
Parece hasta profesional.
Esto es cuando yo grabo, yo lo que veo es... Hostia, que vean lo que yo veo. Mira, yo generalmente estoy en la posición de Capu. Yo veo esto. Mi pantalla, un micro, Never Give Up, a Hulk Hogan, Cabezón, Daniel Bryan, Zack Ryder, la triple doble. ¿A Capu?
A Capu, también, siempre.
Eso, o sea, para mí... Pero para mí fue menos de lo esperado el Ospreay contra Ricochet. Igual es porque tuvimos muy buenos combates y había muy buenos luchadores. Estaba Hiromu, estuvo Kushida, estuvo el propio Ricochet. Había muy gente... Bush hizo un torneo muy bueno, por ejemplo. O sea, mucha gente hizo un muy buen torneo.
Sí. Nos preguntan aquí, nos dicen, lo vi, Jonathan Prieto, lo vi y no me gustó. Es normal, sí. O sea, a cualquiera sí. Le puede gustar o no gustar un combate. O sea, esto va.
También depende de lo que más consumes. O sea, nosotros lo hablamos antes, que estábamos viendo King of the Ring. Arras de droga.
Arras de droga.
Estábamos viendo King of the Ring y era como. Hostia, tío, nos ha costado muchísimo verlo, muchísimo, era lentísimo. Y hemos dicho, es que preferimos Ricochet contra Ospreay, hemos dicho. Pero claro, depende de lo que sueles consumir, cocaína, de combates de wrestling.
Hay que consumir cocaína para que tú estés King of the Ring, esa es la clave, ¿eh? Arras de loba. Bueno, el siguiente sería un Wargames, y aquí...
Hostias.
Jin va a volver a matarme. Entre Bullet Club, Cody, Marty Skrull y los Young Bucks... He decidido quitarles de un combate por parejas.
¿Pero 4 contra 4?
4 contra 4, sí.
Vale.
Un clásico.
Vale.
Contra los ingobernables de Japón. Hiromu Takahashi, Bushi, Sanada y Evil. Everything is evil. O sea, me encanta ese hombre. Es
añazo.
Es mi bae.
Añazo. Es tu bae. Y no yo.
Bueno, tú también.
Sí, tu crush.
Mi crush.
No entiendo mucho la jerga esta. Perdón si no la uso muy bien. A ver,
que comentar.
Que sea Wargames me gusta. Que estoy a los talhuevos de que tengamos en cada puto show. Esto es muy importante que hay que hablarlo. O sea, New Japan me encanta. Porque el nivel que tiene de wrestling es brutal. Pero en un año natural tiene los torneos importantes y cuatro shows grandes, más o menos, ¿sabes? En plan, Genesis, Dominion, Wrestle Kingdom y yo que sé, alguno, ¿sabes? New Japan, New Year Dash y cosas así. Pero es que tenemos... Este combate 100 veces al año. 100 veces. Y eso es lo que me aburre. Y es creo un problema New Japan. Pero creo que es un combate que siempre te apetece ver. Porque siempre dices, joder.
Son al fin y al cabo los dos stables más grandes fuera de.
Exacto. WWE. Y te toca decir, hostia. Y siempre te saben sorprender. Y eso está muy bien. Pero. O sea, me gusta. No te digo que no.
Y es que todo multiman con los Young Bucks siempre me gusta. sea, por norma general, estos que hacen mucho últimamente Ring of Honor, siempre me han encantado estos multiman. Siempre los tengo tres estrellas y tres cuartos, más o menos, siempre. Por ese estilo.
Es que los Jungbacks, por ejemplo, este año...
100 veces al año y 100 veces bien hecho. Esa es la clave. Esa es la clave.
O sea, este año los Jungbacks, cuando estaba haciendo un poquito el balance general de los equipos del año, tenía varios nombres en la cabeza, antes se los llamaba Capu, pronto lo veréis de mi top de gente de este año. Y de Jungbacks he pensado, es que no han hecho nada especialmente destacado, pero han sido los mejores.
Uh-huh.
Y es una especie de equilibrio en una balanza, he dicho, no han hecho ni un combate malo, han sido de la persona más importante fuera de WWE, pero tampoco es que digas, joder, reinados largos, grandes defensas, etcétera. Y eso es lo que tiene Jungbacks, que hace 100 combates al año iguales, los 100 te gustan, los 100 te sorprenden, estoy contento. Me vale, a mí me vale esa fórmula.
Desde luego. El siguiente que tengo, y es uno de los que estoy más orgulloso de ellos.
Estoy viendo un nombre ahí. Tontería. Ese no vale que lo pongas ahí.
¡No!
No vale.
Bueno, pues vas a flipar con el último.
Vale.
Porque está en la otra hoja, o sea, hay dos caras. Está en la otra parte. Porque no me cabía.
Como el hermano de Alberto del Río. Dos caras.
¡Oh! ¡No! No es posible.
De villano de Batman a TNA.
Bueno, el siguiente combate es un... Hair versus Mask, un máscara contra cabellera entre Tetsuya Naito, que pondría en juego su cabellera.
Su cabellero.
Contra Rey Misterio, por la máscara.
Hostia, qué combatazo. Combatazo, muy bien, no lo he pensado. Le estaba yo dando vueltas donde meter a Misterio. Porque tengo un combate de estos voladores y así.
Uh-huh.
Y Misterio... Es que es por el nombre y eso siempre vende. Pero contra Naito y en un Hair contra Mask... Sí, me gusta, me parece un muy buen combate.
Es un... ¿Cómo acaba el tema? O sea...
¿Quién ganaría?
Naito... Ahí está el tema, o sea... En mi mundo ideal, en mi cabeza...
En un mundo ideal...
Sería el momento para que Rey Mysterio diera su máscara y se retirase.
No vuelve a WWE.
No vuelve a ningún lado, se retira. Para mí, ese sería el momento. Porque, al fin y al cabo, quieres competir con WrestleMania, necesitas artillería. Puta artillería. Y creo que ese sería, pues, uno de estos grandes combates que realmente llaman la atención.
Encima para la historia, ¿eh? Porque el combate donde Rey pierde la máscara...
Rey pierde la máscara.
No
es fuera un... de Davios y Davio.
Claro. Yo, de pequeño, eso me frustró mucho. Y recuerdo ir a casa de un amigo a imprimirme en una foto muy pequeñita, tamaño... En una hoja de normal de A4, en una esquinita muy pequeñita, a Rey Misterio sin máscara, porque me flipaba mucho. ¿No te parece a ti Rey Misterio como uno de los mayores... Parecía que sí.
Parecía que sí.
De sale de WWE. Parece que sí, que Rey Mysterio va a ser el tío ahí, tío importante.
Uh-huh.
Ha estado en Lucha Underground y. Ya.
Porque tampoco necesitaba realmente destacar. O sea, yo creo que ya ha hecho toda su carrera. Él realmente lo que quería ahora era luchar un par de veces, ganarse su dinerito, dar una buena educación y un buen dinero a su familia.
Yeah.
Y poquita cosa más. Puede que si hubiera pillado igual 5 o 8 años antes. Igual Rey Mysterio sí que hubiera hecho muchísimo más, sí, en indies, pero...
Pero yo he echado de menos a un Rey en el Bola.
Sí.
He echado de menos a Rey luchando en Noah, en DDT, en Dragon Gate. O sea, ya no hace falta en New Japan, pero creo que ha dicho, me lo voy a tomar esto con mucha calma, uh-huh, y voy a vivir de mi nombre.
Uh-huh. Y ahora lo que quiere hacer es colocar a su hijo, a Dominic. Lo quiere poner, ¿no?, que sí en WWE, que sí en el dojo de New Japan. O sea que ya veremos.
Hostia, pues en el dojo de New Japan
sería interesante, como mínimo.
Sería muy guapo.
Bueno, nos comentan aquí que quieren ver el evento. ¿Veis? Ya has hecho un WWE. Os he colado un evento entero por un combate. O sea,
si nos pagáis mucho dinero, lo buqueamos.
Ahora mismo no soy Fonsi Nieto, soy.
Fonsi Nieto.
Fonsi Nieto, no.
Luis Fonsi.
Luis Fonsi, ¿por qué he dicho Fonsi Nieto? Ahora mismo no soy Luis Fonsi ni Fonsi Nieto. Ahora mismo soy Paul Heyman, o sea.
Paul Heyman de la CW.
Paul Heyman de la CW.
Que, por cierto, ¿cómo era el periodo en el que iba creciendo la coleta y se iba quedando más calvo?
Es la hostia, yo no lo entiendo.
Un proceso mágico.
O sea, le crecía el pelo por aquí. No sé si nos está viendo en cámara. Sí. Se le crecía el pelo por aquí, pero le caía por arriba. O sea, no lo entiendo.
Despacito. Sabecito. Vale, ahora no. Aún no. Poquito a poquito.
Todavía no me ha subido el tequila.
Aún no.
Cabo parece un reggaetonero y no menos. Joder.
Pobrecito.
Ay.
Canta despacito, Capu. Aún no. Pronto. Un concierto de Capu en
un castillo. Ahí a top.
Sería guay.
Que cantaría cosas de Johnny Cash. O sea, ese es mi rollo, tío.
Yo prefiero Despacito.
Más que nada porque Despacito ha sido destrozado, no pasa nada. Porque ya está. Ya es una canción destrozada.
No puedes pero Johnny Cash. Amigo. Exacto.
Bueno.
Prosigue.
El siguiente combate sería uno de los tres main events de la velada. Tendríamos a Chris Jericho contra Hiroshi Tanahashi. Tan
Quiero ver cuánta aquí tengo ya de Tanaka así, porque no me acuerdo.
Capu, ya sácate los lentes, no, es el gimmick.
No, yo nunca le he visto los ojos, jura.
Uh-huh.
Ah, vale, Tanaka sí está muy top también el mío. Tanaka sí contra Jericho. Combate que en 2009 me habría encantado. Bueno, 2009, 2012 me habría encantado. Uh-huh. Y ahora sería, sí, está bien. ¿Sabes lo que te digo? O sea,
sí, sí.
Creo que Jericho este año, por lo que está tan over, es por el tremendo personaje y carisma que tiene, de Jericho List, de, bueno, de East of Jericho, la storyline con Kevin Owens, uh-huh. Que Kenny Omega sea ahora mismo una de las dos personas principales fuera de WWE. Uh-huh. Pero contra Tanahashi, en cuanto a mí me gustaría ver, porque obviamente sería bueno, pero ahora mismo creo que llega un poco tarde igual.
Seguramente, pero es por la misma mierda por lo que ha vendido Kenny Omega y,
sí, pero
y ¿cómo, Chris Jericho?
¿Cómo ha vendido ese combate,
Han sabido vender la storyline bien, básicamente, y pues mira, así va el tema. Y que las que no, Chris Jericho fuera de WWE como en 17 años, 15 y pico años.
Y hice caso, tío, y escuché el podcast de Jericho que decía la historia de Jericho de Alpha contra Omega, y es muy buena historia, tío. Pero creo que sigue vendiendo porque Omega es Omega. Sí. Y Jericho fuera de WWE.
Porque Omega está en un momento ahora mismo...
Impresionante.
Es que es el luchador más sobre...
¿Qué uso yo gorro teniendo la calefacción puesta? ¡Porque es Navidad!
Uh-huh. Exacto, es Navidad.
Feliz Navidad, amigos.
Y Gin también nos dice que a Tanahashi le puedes dar una escoba y te dará un gran encuentro, y a Jericho le das una escoba y se pone a hacer una promo con ella. Es que ese es el tema.
Sí, sí, pero...
Ese es el puto tema.
No sé, creo que... A ver, el combate de Jericho contra Owens... Digo, Owens, va. Jericho contra Omega se está trabajando bien la rivalidad. New Japan no necesita eso. O sea, cuando tú ofreces en New Japan Jay White contra Hiroshi Tanahashi, a mí me pilla muy de sopetón y no lo acabo de entender. Os cuento lo que me pasó, ¿vale? Y es como, Jay White ha hecho buen trabajo en Ring of Honor, con Search and Destroy, combates buenos contra Punishment Martínez... Pero que de repente sea como el tercer luchador más importante en cartelera. Me lo tienen que vender. Y no han sabido. Sin embargo, el Jericho contra Omega han sabido vendértelo muy bien.
Sí.
Las promos de Jericho, cuando ha entrado a atacar Jericho, cuando ha entrado a atacar Omega. Genial. Y sin embargo, con los otros no. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en New Japan. Que a veces quieres ver wrestling y wrestling, pero cuando metes a Tanahashi porque quieres meter personaje, necesitas meter historia. No puedes meter solo personaje. Y ahí yo creo que es un punto un poquito flaco.
También New Japan tiene una forma muy suya, muy propia de hacer sus historias. O sea, sus historias básicamente funcionan encima del ring.
Yeah.
Y se llevan encima del ring. O sea, no necesitan realmente fuera nada. A pesar de que Chris Jericho y Kenny Omega un poco están rompiendo la barrera, yo igual estoy cuñadeando un poco con esto.
Vale, hermano.
Luis Fonsi sabe hablar.
Luego traigo el ukelele.
Es verdad, luego tenemos por ahí el ukelele. Y guay, realmente me parece que es un prospect bastante interesante y creo que va a hacer cosas bastante guays dentro de New Japan, así que para su retorno a un combate contra Tanahashi me parece lo correcto.
Sí, a mí también. Sí, sí. Para un One Night Only...
Uh-huh. Y así le gana...
¿Tú crees?
No puede empezar mejor. O sea,
pero es por el título, ¿eh?
Eso es lo complicado, eso es lo que igual me tiene un poco más dudas.
Pero también es un título que igual le daría relevancia, porque para el uso que le da... Que lo ha retenido contra Evil y contra Trent.
Uh-huh. Están comentando muchas cosas, perdón que te corte.
Chévere.
Dicen, para mí los lentes le dan poderes sexuales.
Pero eso, por favor, ¿qué? Estamos hablando de el poder de decisión en cartelera de New Japan.
Simpson. Eso es de los Simpsons, en algún sitio, tío. Te lo juro.
Que un bloque como este de nuevo. Hay preguntas buenas, luego las pillamos.
Tal vez Capu no tenga ojos también. Un señor llamado Álvaro me ha dicho que salude a los tops. Os quiero, boys. Y nada, ese tipo de cositas. Muchas cosas, nos cuentan muchas cosas. Pasa al siguiente combate, ¿vale? Que se nos va a hacer muy largo todo esto.
Vale.
Toca algo, Carlos. Tienes el ukelele. Oh, por favor. Nos están haciendo preguntas.
Le va a ganar. ¿Qué creéis? ¿De verdad creéis que puede ganar Jericho? ¿Tú qué dices?
Hay muchas preguntas interesantes por aquí.
¿Tú crees que ganará Jericho?
¿Ganaría
de verdad,
Jericho o Omega? Yo no creo que ganara Omega. En ningún universo veo a Jericho ganando a Omega.
Es más, Omega viene de perder tantos combates importantes que ganar a Jericho, pese a que sigue en el estatus, le va a poner aquí.
No lo veo. El combate simplemente porque exista...
Ya es
algo importante para Omega. Huh. El combate porque Omega se enfrenta a una leyenda viva como es Jericho, ya le va a dar importancia a Omega.
Sí, sí, sí.
Si encima, de repente, pues no, New Japan dice, vamos a hacer que gane Jericho. Gana Jericho, es que...
La
Omega, que es el que quieren construir en ese combate,
la Lian, sí,
no va a hacer
sí,
nada,
sí.
O sea, le van a mandar a la mierda. Yo lo veo obvio, bastante obvio que va a ganar Omega.
Es que encima vende más Omega que Jericho.
Y Omega lo tiene fijo. Yo creo que es bastante obvio que gana Omega. Pero bueno, eso. Siguiente combate, ya que estamos aquí hablando de Omega. Sería por el título intercontinental de IWGP. Tendríamos a Kenny Omega contra Kota Ibushi.
Combatazo. Ibushi, un luchador que he echado tanto de menos el primer trimestre de New Japan. Pero muchísimo. Pero, o sea, lo he echado de menos en el sentido de que me parece un luchador completo, pero 100% de los pies a la cabeza. Pero, sin embargo, New Japan ha tenido buenos nombres para suplir, ¿no? Yo qué sé, pilló justo además la vuelta luego de Suzuki, aunque luego ha sido un luchador muy venido a menos. Pero cuando Kota ha ido apareciendo un poquito más, ha sido genial. Y creo que Kota es un luchador que, por H o por B, ahora mismo podría estar en el main event de Wrestle Kingdom y no lo está. Y me sorprende.
La lástima ha sido eso, el que se le fuera la flapa, como es Ibushi, básicamente, y dijera, no, pues ahora voy a montar mi propia liga, voy a irme a Kaiju Big Battle a luchar, o sea, voy a hacer mis mierdas por aquí.
Y luego el tema del Cruiserweight Classic, que se quedó un poco en agua de borrajas.
Ay, me encanta porque Ibushi le hizo la 13-14 a WWE. Totalmente. O sea, les vaciló, pero como les dio la gana.
Pero Zack Sabre también.
Zack Sabre también, sí. Bueno, Zack Sabre lo firmaron, ¿no? ¿Firmaron porque no quisieron o cómo fue?
Él no quiso.
Ah, él no quiso al final.
Dijo, leí, ¿vale? Que él estaba pasando por un muy, 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 muy buen momento independiente. Campeón de Pro Wrestling Guerrilla, Evolve, Progress, New Japan. ¿Para qué estando en las cuatro mayores empresas, sin contar Ring of Honor, independientes del mundo, irse a WWE si eres campeón en 3 de 4?
Exacto.
Yo lo entiendo.
Yo también lo entiendo. O sea, hace más dinero, tiene más importancia fuera.
Sí, es bastante sencillo.
O sea, es como con todo.
Y es que hay muy poca gente que va a hacer más dinero que en WWE. Los Young Bucks, Cody, o sea, Toddy, Elite y el Ballet Club, Zack Sabre Jr., Kota Ibushi, los de New Japan Top, y muy poquitos más.
Es bastante complicado, pero bueno, al menos están haciéndolo. Ricochet también, sí, de cierta forma.
Yo creo que sí.
Bueno, nos comentan aquí, buenas, Fausto Flaxon.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Para qué construirlo si no le quieren dar el título más importante de la empresa? Se lo acabarán dando. Una cosa es que no quieran dárselo en el main event de Wrestle Kingdom.
No se lo van a dar.
Se lo acabarán dando. Yo creo que sí que se lo acabarán dando.
Hostia, es que yo antes lo pensaba, tío. Pero ahora que el título IWGP USA es solo para él, es como, detente con esto.
Sí, es el premio de consolación.
Sí. Y me jodería que no fuera campeón, ¿eh? Yo me resigno a pensar que no lo va a ganar, pero pienso que no lo va a ganar.
Yo creo que tienen planes paralelos para Omega ahora mismo. Ahora están, están pensando en la expansión por Estados Unidos, y creo que va a ser en lo que se van a centrar con Omega ahora mismo. Y creo que en el futuro sí que le acabarán dando el título a IWGP.
Para darle un como más peso a irse a Estados Unidos.
No sé. O sea, es que no creo que se vaya de New Japan nunca. Yo no veo a Omega viendo WWE, te lo digo en serio. No es como AJ Styles o Finn Balor, en cierta forma, que también podía acabar pensando, a pesar de que tampoco seguía tanto New Japan en aquella época, sí que podía acabar pensando que iban a acabar en WWE. Yo creo que Kenny Omega es este tío que le encanta Japón. Se fue a Japón porque quiso, y a pesar de que ahora está aceptando buqueos independientes en Estados Unidos, en estos sitios.
En Canadá,
en todos lados. Yo creo que Omega sí que es bastante fiel a la empresa, y no lo veo una persona que se vaya a ir de ya no solo de New Japan, sino de Japón. Yo creo que le gusta estar ahí, vivir allí, y ahí se va a quedar.
A la cultura japonesa le gusta lo que dices, sí. Ojalá lo gane.
Ojalá. Bueno, el último combate y el main event total de la cartelera. se ha enfadado porque le he hecho medio trampas. Esto es un poco cerdo, ¿verdad?
Ha hecho lo más feo que podía hacer, os lo juro, que ha puesto a Hulk Hogan. Ha dicho, luchadores que no estén en WWE, Eddie Guerrero y Chris Benoit. O sea, me parece muy
feo. He hecho pensamiento lateral, completamente.
¿Qué hijo de puta, publicidad no cojas ahora,
He hecho ahí la trampitas de Arras del Onero travieso, ¿sabes?
¡Ay, qué travieso!
Y bueno, Capo Turn Heel, por supuesto. Por algo Capo es el Dirty Heel.
Sí, lo es.
Y mi main event es básicamente por el título Heavyweight de IWGP, Kazuchika Okada contra CM Punk. Lo típico.
No me interesa.
Ya no me compra la cartelera. Se ha enfadado.
Yo solo quiero ver a CM Punk siendo reventados por abuelos.
Ahí está el tema.
Y niños en 1 minuto 40 en UFC. No quiero nada más en el mundo. La paz en el mundo, se acabe la pobreza, se me van siendo reventado.
No, pero en serio, piénsalo. CM Punk volviendo.
Contra Okada.
Y luchando contra Okada. O sea, es fácil. El tío que le dijo que no a WWE.
Baja buqueo la vista.
Baja buqueo la vista, pero lo basto.
Todo se rompó.
Todo
rumbó.
Se rumbó dentro de punto.
Fea la actitud, muy fea. Muy, muy fea. Muy fea.
Ah, he hecho el turngirado bestia, hombre. Tío. Qué feo todo. Pero en serio, pensadlo. CM Punk, tío. Es un puto CM Punk, o sea.
Tío, ¿qué haces? Yo...
Cool Hogan contra The Great Khali. Ni Obama tiene esa actitud. Muere el primer Rainmaker.
Yo es que...
No, se queda sin cardio al primer Rainmaker. Creo,
sí,
que es esa clave.
Sí, sí, sí. Punk, época Money in the Bank 2011.
Uh-huh.
La polla.
Ahora mismo.
Ahora mismo, no. Pero CM Punk, ¿tú crees que vendería ahora más que lo que vende The Elite, por ejemplo?
No ha vendido Jericho a lo bestia. Y estaba en un buen momento, pero tampoco estaba en el momento de la hostia.
Yo creo que ahora mismo... O sea... esto va por épocas, ¿no? Nosotros, la que nos enganchamos tú y yo, por ejemplo, época 4.
Sí.
La gente que se ha enfocado ahora en época globalización, igual no conoce tanto a CM Punk como para que le llame la atención este combate, y me sorprendería mucho. Porque Punk para mí está en lo más alto. Y
Punk, yo creo que Punk salió de WWE en lo más alto. Estaba en su mejor momento y se fue. Y arrastra todo ese momentum, en cierta forma. A la gente puede haber olvidado de como luchador, en cierta forma, pero yo veo siempre pidiendo a gente el retorno de CM Punk, sea ya como un meme, sí, o no sea en plan serio. Yo siempre veo que hay gente interesada, así que justo ahora el interés nos dicen que es cero, que tiene que ponerse Punk en forma, pero esto también va por personas. O sea, leo a mucha más gente que está interesada en que vuelva Punk a gente que no está interesada en que vuelva Punk. Pero bueno, ya es cuestión de gustos.
¿Y tú?
Yo siempre he sido muy fan de Punk.
También.
Siempre me ha gustado mucho CM Punk. Pero sinceramente ahora mismo entiendo que sería algo importante y entiendo que sería algo que vendería muchísimo, pero no estoy muy interesado en que vuelva Punk, la verdad.
Yo también.
Estoy más interesado en que vuelva Daniel Bryan que Punk.
De hecho, algo que te va a hacer muy feliz. Estoy más feliz de que pudiera volver Nigel McGuinness que CM Punk.
Uh-huh. Sí.
Porque, o sea, CM Punk creo que ha cumplido muy bien lo suyo. Yo, a todos nos gustaría en el fútbol que Zidane volviera a jugar, o Cruyff, si siquiera vivo, porque eran estrellas y eran lo mejor en su época. Pero es un tiempo pasado, y ahora mismo pienso que Punk lo cumplió todo muy bien, lo dejó lo más alto, y volver ahora sería estirar el chicle.
Mm.
Hacer croquetas de cocido.
Croquetas de
la cena del 26 de diciembre.
Pero Carlos, las croquetas de cocido están buenas.
Me encantan. Las amo, pero sería como...
Sí, sí.
Que yo prefiero a lo mejor las nuevas.
Uh-huh.
Y yo, CM Punk, me gustaba mucho que fuera tan irreverente. Y sin duda creo que el apodo de la voz de los sin voz era el más apropiado para él. Nos representaba muy bien a la gente que estábamos en la pantalla. Pero... Estamos en una época muy buena de luchadores, tío. O sea, mira una cartelera tan buena que has hecho con 100.000 wrestlers.
Uh-huh.
Sería cojonuda. Cada uno de ellos puede ser el main event. Y ahora CM Punk aportaría, sin duda, por ser CM Punk. Pero igual su personaje ya no es el que necesitamos.
Seguramente este era de otra época y se ha quedado ahí. O sea que no lo sé. Dependería muchísimo de cómo enfocaran las cosas, pero bueno.
¿Volverá?
Claro que sí. En algún momento volverá.
Yo creo que también.
No pierdo la fe.
Ha vuelto Goldberg, coño.
Ha vuelto Goldberg, es verdad. Volvió Brock Lesnar después de toda la mierda. Ha vuelto gente que realmente decías, este no iba a volver nunca. Volvió Batista. Ha vuelto gente que realmente pensabas que no iba a volver nunca. Yo creo que el wrestling dejas de... es como Terry Funk. Te retiras cuando dejas de interesar a que te buquen.
Cuando te mueras.
Bueno, Terry Funk...
Terry Funk siguiendo luchando, es que es un día lo comentamos como...
¿Qué? ¿Otro? ¿Otro retiro? ¿Otro?
Muy fuerte.
En fin. Eso, Kim se ha ido ya directamente de la cobertura. Ha dicho, venga, Punk, a la mierda.
Vale.
Y bueno, procede, por favor.
¿Quieres que lea mi parte mala directamente, como la parte que está bastante fea?
Lo que veas. O sea, es tu cartelera, tus normas.
Ya sabéis que a mí, las mujeres, me gusta, en cuanto a wrestling, ver Stardom. No veo Shimmer, no veo otras empresas y tal, pero he gastado la fea de CM Punk al revés. Y he puesto a Yoshirai contra AJ Lee. Porque me parecería... Sí, muy feo, muy feo. No, por favor. Yoshirai, la luchadora más buena que he visto en mi vida. Contra...
¿He tirado algo? ¿Qué he hecho? Perdón.
Me ha tirado. Da igual. Pero no muevas más cosas. Déjalo.
Perdón.
Antes de irnos a dormirlo...
Luego lo arreglamos. Sí, perdón.
Eso.
Lo siento.
Yoshirai contra Jay Lee. La mejor luchadora que he visto en mi vida, objetivamente, y os diráis. O sea, la que mejores combates ha dado. Contra Ayi Lee, la que más me ha hecho disfrutar en la peor época de las divas en WWE. Entonces, siendo un poco travieso, ¿cómo? Yoshirai contra Ayi Lee. Porque Ayi, uy, el móvil. Me parecía muy... Zemamut. Me la mamé. No, Ryder no está en el main event porque no hay gente de WWE. Y por eso Yoshirai contra Ayi Lee.
Vale. O sea, a ver... Sí. Es la cerda, pero como yo también he hecho una cerda...
Estamos en empate,
no pasa nada. Son es lo que te digo. Vale. Truquillos de podcasters traviesos. Esto se lo he copiado a Auronplay.
Yo he puesto pocos combates, ¿vale?
Sí.
O sea, lo voy a hacer esto rapidito porque además llevamos ya...
Un rato largo. Llevamos 45 minutos de programa.
¿En serio?
Sí, lo pone ahí abajo.
Ay, Dios mío, la Virgen Santa. Bueno, vale. Muy rápido. Combate de bestos voladores. Will Ospreay contra Trevor Lee... Contra Fénix, contra Johnny Impact, contra Kushida, contra DJC. Los que me han parecido los mejores del año, más DJC porque le como... Porque le como el pene. Me parece brutal. O sea... Johnny Impact me ha sorprendido mucho este año. Y que sea la cara de la empresa ahora de Impact Wrestling en general, creo que se lo merece. Tener... Yo si iré contra Gil Kim lo tenía pensado, pero... Bueno, luego iré el otro combate que tengo de Women's. Y eso, tío, tener a Ospreay, a Kushida, a Fénix, un poquito de cada lado, y a DJC, no sé, creo que sería un buen combate de estos voladores, porque tener a Hiromu, tener a Skull, o a los de siempre, repitiéndose, no. Entonces, por eso, creo meter a gente nueva. Que, a ver, nueva. No he puesto a Desmond Xavier, por ejemplo, o a Air Fox, pero...
No, ya te digo, a mí DJC me parece uno de estos luchadores que son súper infravalorados en lo suyo. Me parece que siempre ha sido un luchador que cumple muy bien su papel. O sea, que estoy muy contento con que lo metas en tu cartelera. O sea, es un tío que me gusta mucho siempre. No sé si desde aquí se me escucha bien, porque estoy un poco más alejado, pero si se me escucha flojo, decídmelo por el chat, por favor. Perdón.
Eso, no,
continúe.
DJC es Dios, gracias, Lucas. Comparto tu opinión 100%. En el mundo Impact, Honor, Japan, Guerrilla, Memes...
Johnny Memes, es que sería perfecto. Johnny Memes, o sea, Johnny Memes, lucha Memes.
Johnny la triple, Johnny Progress.
Johnny White Wolf.
Uf, pues mola un montón como apellido. Luego, mira, otro combate de Women's.
Gracias,
tengo.
Gracias. Ah. RFXBXV.
Se te oye palito, pixelado.
Palito. Se te oye pixelado, es que estamos en
Minecraft. Acerco el micro un poquito.
We are in Minecraft. ¿En serio? Se ha activado Google.
Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Minecraft. Se ha puesto la ayuda de Google y pone, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y solo ha captado Minecraft. Y ha sido maravilloso.
No puede ser, tío.
Genial.
Ah, Siri.
Yo iba a decir que tengo a...
Perdón.
Mi novia, Tony Storm. Porque ya no es novia de otro. Tony Storm. Contra Gail Kim. Contra Mayu y Watani. Y yo con eso... Me puedo masturbar.
Exactamente.
En cuanto a wrestling, ya no, en cuanto a... Tony Storm me ha parecido la mujer que más ha mejorado en el año y que por lo que ha hecho en Stardom y lo que ha hecho en Progress y en alguna independiente más y estar en el Cruiserweight Classic hasta semifinales y tal, brutal. Lo que esa chica fuera de Japón ha hecho es brutal y en Japón también. Mayu, me parece... Habían tres, ¿no? O sea, Yoshirai, Kairi Sane, o sea, Kairi Hoyo y Mayu tiene que estar ahí. Y Gail Kim, que pese a que su nivel ya no sea el que tenía antes. Coño, Gail Kim, ¿sabes? O sea,
es Gail Kim, exacto.
Y por eso he puesto un poquito todo, ¿no? Tony como representando al mundo independiente, Mayu a la escena japonesa y a Gail Kim a la historia en general. Y que, bueno, sigue siendo parte de TNA. Bueno, ya no, pero... Eso, no sé. ¿Qué te parece el combate?
A mí me gusta, es un combate que me interesaría bastante de ver, la verdad. Y no sé, es de estos combates que realmente no lo pienso... Alejandro está...
¿Qué te pasa a ti, Alejandro?
¡Alejandro está rajando!
¿Qué te he dicho antes por WhatsApp?
Tendrías que estar aquí en directo con nosotros.
Exacto.
O sea, tendrías que estar aquí en directo con nosotros. No trates de fastidiar mi estilismo. O sea, sabes que el gimmick va primero que el saber estar.
Exacto, siempre.
Toda la vida.
Personaje primero.
Por eso Fede, la misoginia y esas cosas.
Luego hablaremos de misoginia.
Por supuesto, Capu 2017. no, pero sí, o sea, realmente, ya te digo, Tony Storm me parece que es una de estas luchadoras que realmente más me han gustado este año. Ha hecho un gran trabajo realmente en todos los sitios en los que les he visto. Y no sé, me encanta. Sinceramente, Tony Storm me encanta. Me parece que todavía tiene que mejorar un poquito. Pero sí, tengo que mejorar bastante, pero creo que tiene una carrera bastante fructífera y bastante brillante por delante. Así que contento con el combate.
Luego he puesto un combate de... O que sería por título Atlas, y es... Walter contra Keith Lee... Contra Brian Cage, contra Bobby Lashley.
¿Hemos coincidido en dos?
Porque yo otros los tengo por aquí, mira. No quiero que veas...
He visto un señor.
O sea, joder con las interferencias.
¿Qué hubiera pasado si Alejandro hubiese hecho un directo con ustedes? Pues seguramente estaría hablando de Cody Rhodes ahora mismo.
Pues que tendríamos que dormir tres personas en dos camas.
También. Bueno, perdón, continúa.
Jeff Cobb, lo hemos hablado, brutal. Me he colado. Me he metido en otro match.
Bobby Lashley, Walter.
Walter, lo hemos hablado. Uh-huh. Lashley, el mejor luchador de Impact Wrestling. Casely, lo hemos hablado también. Uh-huh. Brian Cage. Mira que este año Lucha Underground ha sido tirando para mal. Pero Cage ha sido de lo poquito bueno. Uh-huh. Y creo que es un luchador que. Creo que ahora mismo WWE se arrepentiría de no haberlo fichado.
O de haberlo... Bueno, lo ficharon, pero lo echaron antes de tiempo.
Por eso.
Sí.
Siempre me ha gustado mucho a mí, Brian Cage, además.
Es un luchador que me interesa bastante. Es un luchador que creo que ha mejorado mucho con el tiempo. Y que realmente ahora se ha encontrado a sí mismo. O sea que realmente Brian Cage a mí me gusta. Y creo que ese combate... Ese es bastante puto brutal. O sea que de repente te compro la idea.
Se mueren de repente. Pero luego tengo un combate donde hay gente así y gente que no. Puesto que tengo a... representando países.
Oh.
Un combate internacional.
Sí.
Representando México, Penta el Cero Miedo. Representando Japón, Tetsuya Naito. Representando Inglaterra, Jimmy Havoc. Representando Estados Unidos, Jim Lethal. O sea, Penta contra Jimmy, contra Lethal, contra Naito.
Uff, Jimmy, tío.
Un poquito.
Es que está Jimmy, es que.
Yo creo que los que más han sobresalido este año por cada lado. Manteniéndose en ese mismo sitio.
Uh-huh.
A ver, Lethal no es el que más ha sobresalido porque está Cody, por ejemplo.
Sí.
Pero Cody en ring no demuestra lo mismo que Lethal.
Ni de coña.
Y por eso me quedo más con Lethal. Que Cody es un personaje perfecto. Lo es, y yo lo digo abiertamente que me gusta Cody en ese sentido. Pero Lethal en ring le sobrepasa mucho. Havoc se ha mantenido como la figura de progres más importante pese a la gente que se ha ido junto a Mark Haskins.
Uh-huh.
Encima como Hill, que lo he leído antes por ahí, no me olvido. Me parece brutal el stable de la mujer de Mark Haskins y Jimmy Havoc. Penta,
es que no hay otra explicación.
El mejor. Y Naito. Tenía que ponerle un combate importante y creo que este para ganarlo, además.
Uh-huh. Además, como Naito con todo esto de Japón. Es el ingobernable de Japón.
Es ingobernable.
Es el japonés. Él es el hombre que quiere llevar a New Japan a su estilo. Quiere hacerlo como él le dé la gana.
Uh-huh.
Creo que nadie mejor como él para, básicamente, encauzar el patriotismo japonés.
Sí, sí.
O sea... por así decirlo. Así que sí, me parece que está bien colocado en la cartelera de Naito ahí. Desde luego.
O sea, Naito flipante su año.
No sé si estas carteleras podrían combatir con WrestleMania, pero oye.
Vale, me quedan tres.
Están ahí, sí.
Luego tengo un combate entre los dos equipos que más han sorprendido este año, que son War Machine y CCK.
Por favor.
No pegan una mierda, podrían hacer una puta maravilla.
Uh-huh. Ese es el tema. Es la inopia. Él no sabe qué noticias van a hacer. Eso es lo que añade a un combate.
Encima... War Machine este año, lo hemos comentado antes también, pero bueno, lo repetimos. Yo no he visto tanto, porque solo he visto de New Japan, pero él ha añadido ver Ring of Honor. Y creo que lo he visto en un combate o dos de Red Pro. Y War Machine han hecho un año cojonudo.
Espectacular, desde luego espectacular. De hecho, cuando han venido estos rumores de que iban a firmar por WWE, hasta cabreado. Pero hasta cabreado.
Pero es que en un año natural han hecho todo lo que podían hacer también, ¿eh?
Realmente. Dentro de lo que estaba en sus capacidades.
Uh-huh.
Pero yo qué sé, es que yo estaba viendo Final Battle y estaba pensando, joder, es que quiero que se separen. Quiero ver a Raymond Rowe y a Hanson por su parte, individualmente.
Yo no.
Quería verlos, o sea, quería llegar a que se desarrollasen tanto en Ring of Honor,
uh-huh,
como para que Hanson, que me parece una auténtica máquina, es una
brutal,
maravilla.
Es que es una brutal, maravilla, es un bicho.
Se desarrolle por su parte. Y Raymond Rowe, que me parece que es un
Hanson,
tío que tiene
me recuerda
que
tanto a Braun Strowman.
Sí, en cierta forma.
Uh-huh. Es muy bueno.
Pero por eso, o sea, me parecía que estaban en ese momento ya en Ring of Honor, que o pasaban a separarse y a cada uno individualmente, que además podrían hacer bastante más fuerza para Ring of Honor que como pareja.
Uh-huh.
No sé, me parece que estaban en ese momento y yo quería verlos llegar a ese punto. O sea que, no sé, quiero verlos en ese punto. Pero bueno, sí, habrá que ver qué hacen en WWE. Pero bueno, sí. Perdón.
Bueno, ¿está confirmado eso?
Hay rumores. O sea, se supone que sus últimas fechas son en Wrestle Kingdom con New Japan, así que todo indica.
Qué putada. Y luego... Bueno, CCK, que...
CCK, ¿qué decir de CCK?
No los conocía apenas nada. Empezaron como campeones de ZW, ya les vi. Luego por el combate World Tag League con Adam Chase y aquí me interesa más. Que estuvieran en Attack Pro y en Progress ya catapultó a poder verles en un escenario mayor. Uh-huh. Y me parecen flipantes. Uh-huh. Me parecen flipantes. Yo era una pena que se haya lesionado Kid Lico, pero me han gustado mucho.
Son estos luchadores que en un par de años todo el mundo va a saber su nombre.
Sí. O sea, sin más. Son un poco una mezcla entre los Young Bucks y los Motor Machine Guns, como un paso intermedio, y ojalá sean los próximos grandes High Flyer por pareja, ¿sabes?
Uh-huh. Tiene que ver. Sí. Desde luego, futuro brillante por delante de CCK. Que estén en nuestras dos carteleras, creo que habrá bastante bien.
Me quedan tres combates. Uh-huh. Creo que decir el orden, me da igual un poco. Pero bueno. Hiroshi Tanahashi. Uh-huh. Contra Austin Aries.
Ahí está el tema. Ahí está Aries. Está contra Tanahashi. Oye, pues me gusta ese combate. Me gusta ese combate.
No sé dónde meter a Zack Sabre Jr. Pero aquí lo metía también.
¡Ah, es un triple threat match!
No quería decirlo, pero... ¿Qué prefieres? ¿Zack Sabre Jr. contra Aries, contra Tana o individual? Porque soy muy fan. Antes lo comentábamos, los combates de sumisión y eso. Y a mí me gusta mucho el combate técnico. Pero una triple amenaza técnica, hay que meter otros estereotipos de wrestling. Uh-huh. Y Tana y Aries se pueden mover ahí. Sí. Y Zack Sabre Jr. este año se ha visto que también. Uh-huh. Entonces, Aries contra Tana y contra Sabre Jr.
Yo te lo compraba más como Aries contra Tanahashi, simplemente. Porque veo que los combates uno contra uno en escenarios como este estilo son más importantes, son más grandes, son más importantes.
Sí.
Y, pero sí, ¿qué cojones te voy a contar cuando mi cartelera es 100% man? O sea, pero sí.
No, ahora
una cosilla, nos comentan que qué nombre les pondríamos a los eventos. Antes de comentar lo tuyo. Yo tengo claro el mío. No sé si tú pondrías el tuyo ya.
¿Cuál es el tuyo?
Sí que
esto
lo dejo luego.
No, tú primero.
Ahora que lo pienses. Yo le pondría Jim Cornette Memorial Show. Lo tengo clarísimo.
Que ibas a decir Wrestling and Romance.
Wrestling and Romance. Oh, Wrestling and Romance.
Yo le pondría Nexus Mania, pero por
Nexus Mania.
Por cositas interiores, cositas, del Capurre del Club. Vale, combate individual previo al main event, Jeff Cobb contra Kazuchika Okada.
Uh-huh.
El que me parece el mejor. No paramos de tirar cosas todo el rato.
¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido ahora?
Mando de la tele.
Ah, vale, vale.
Jeff Cobb contra Kazuchika Okada. Los que me parecen los dos mejores in ring. Uh-huh. No uso más que decir. Jeff Cobb, ¿añazo o cada añazo?
Lo hablábamos hace relativamente poco también, de que Jeff Cobb ha tenido un año que para ser considerado prácticamente de los mejores del mundo.
Sí.
Así que creo que no hay nada más que comentar de Cobb. Me parece que es un luchadorazo, que ya se le veían maneras, pero que es que este año ha hecho un añazo impresionante y vamos, me alegro un montón de que esté en New Japan ahora mismo, porque ahí va a acabar de explotar del todo.
Sí.
Todo el mundo va a conocer el año de Jeff Cobb el año que viene.
Y por eso Jeff Cobb contra Okada sería premita.
Uh-huh. Ahora que ya lo veremos. Tranquilo que ya lo veremos.
¿Y el main event?
El main event.
¿Qué gente te falta en mi cartelera?
Falta Kenny Omega.
Sí.
Me parece a mí.
Sí, sí.
Falta Chris Jericho.
No. Ese es un doble. Bueno, pero Omega sí. Falta más gente, va. ¿Quién
falta,
más?
Falta... Adam Chase. No vas a ponerme, no vas a ponerme Adam Chase contra Kenny Omega.
No. Event,
¿verdad?
Adam Chase lucharía contra Ricochet.
Buah, pues no lo sé, tío.
Yo pongo mucha gente, a Kenny Omega con los Young Bucks, porque son The Elite. The Elite. Elite. Contra Pete Dunne. Contra Tyler Bate. Y contra Trent Seven.
Hostia.
British Strong Style contra The Elite.
Hostia, pues eso lo veo bastante bestia, ¿eh?
O sea, fue lo primero que pensé, tío. O sea, es que me vuelvo muy turbio.
Es una final de King of Trios.
¿Cuándo King of Trios? ¿De WrestleMania? Tío, o sea...
Lo veo bastante bueno. Lo veo bastante tocho.
The Elite ya lo sabemos todos y British Strong Style ha sido la sorpresa. El año pasado ya tenía puntos Pete Dunne como campeón mundial de Progress. El torneo de UK. Uh-huh. Mustache Mountain lo mismo.
Buah.
Que todos veíamos que... O sea, Pete Dunne cuando era campeón por parejas con Trent Seven, yo ya dije, va a ser el próximo campeón mundial de Progress, y lo fue. Uh-huh. Y dije, este tío va a dar el salto porque el personaje de Bruiserweight da para mucho. Uh-huh. Y lo que han hecho en WWE y fuera, genial. Y para mí, los dos tipos ahora más reconocibles son la gente de The Elite, sobre todo con Omega y Bucks a la cabeza,
sí.
Y la gente que está dentro de WWE, pero no defendiendo a el territorio de moda fuera de WWE, Inglaterra. Monsters Mountain y Pete Dunne, o sea,
Stein, vamos.
British Strong Style.
Sí.
Contra The Elite.
Yo creo que sí, que sería, funcionaría muchísimo como main event, la verdad.
Vendería mucho.
Desde luego, o sea, Me parece que sería algo bastante interesante de ver.
¿Qué piensa la gente?
Nos comentan ahí, el de Capu vende más como evento y el de Carlos es más raro y futurista. También nos comentan que Capu es el mainstream, soy Carlos es el show de culto.
Sí, sí, eso es verdad. O sea, Capu ha puesto el puto CMPank y me cago en Dios.
Ah, sí, ¿quién ha dicho que se ha ido a cenar? Sí, mientras tanto he dicho mi main event que era Kazuchika Okada contra CMPank. O sea, puedes rajar de mí todo lo que quieras.
Yo Okada contra Cop, elige, sí, sí, sí. Elige. Cop. Como Alexander no puede estar en el programa, Triple H lo va a sustituir.
King of Trios Intergender, New Day contra Absolution versus Team Maddox. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Team Maddox?
Capu hace lo mejor para negocios, Carlos lo mejor para universo barras de lona. Correcto, correcto. Tiene mucha razón de momento. Alguien quiere pensar en Ryback.
Ryback contra el autobús, main event.
Ryback contra Scooby-Doo.
Ryback, vamos a hablar de Scooby-Doo en breves.
Mira, voy a hacer una cosa que igual no debería haber hecho, pero es que tú has ido antes que yo.
Ajá.
¿Y qué voy a hacer? Orinar.
Me parece perfecto.
Así que en esta previa eliges tú lo que quieras hacer ahora. Si preguntas, si películas, si show, yo me lo pienso mientras.
Date un airecito, no sé si quedan más cervezas todavía.
Voy a por una cerveza.
Gracias.
Voy a por una cerveza.
Vuelve un ratito, me ha dejado solo a cargo del streaming. Esto es como ya, vamos. Ya no es el Capu Rider Club, esto a partir de ahora es el Capu Club. Voy a colocar, me voy a poner aquí cómodo, me voy a poner a gusto. Capu se bajó los pantalones para traer a Punk. Sí, hay que bajarse los pantalones para traer a Punk. Se bajan los pantalones. Sí, ¿es tiempo para rajar de Carlos? Nah, realmente no. No vamos a hacer las preguntas de Inbox porque eso lo reservamos para dentro de cuando hablemos del evento de King of the Ring 95 y de la película de Scooby-Doo, que creo que va a ser bastante tocho. Creo que vamos a tener ahí bastantes cositas que comentar. Y vamos a hablar, pues básicamente, de mi cartelera. Carlos no la sabe. Os comentó que teníamos aquí dos carteles, hice yo dos carteleras. Tengo la cartelera de... para competir con WrestleMania, aquí que no se está viendo. Capu Club como un inicio, exacto. Y aquí tenemos mi cartelera de New Japan, que creo que se ha visto un poco, contra WWE, que nos lo mandaron también hace unas semanas. ¿Por qué King of the Ring 95? Porque es completamente horrible, pero completamente puto horrible, y nos parecía que era lo adecuado. La noche está bastante rica, sí, es invierno aquí, o sea, hace mucho viento, hace mucho frío. Pues voy con chaqueta, así que sí, básicamente eso. No vais a entretener más, cabrones. Voy a hablar directamente de mi cartelera de WWE contra New Japan Pro Wrestling, que es una pregunta que nos han repetido 40 millones de veces en el programa, y por H o por B, o la dejábamos pasar porque era demasiado larga, eso decían vuestras novias, o porque básicamente no sabíamos qué contestar en ese momento. Así que he hecho un poco un pequeño brainstorming y me ha salido esto. Os voy a ir comentando. El primer combate que yo pondría en un show de WWE contra New Japan Pro Wrestling, luego pondré Careless Whispers, Elias contra Taichi. Creo que sería, para abrir boca, o sea, sería completamente imbécil porque nadie lo vería, pero para un pre-show yo creo que estaría bastante guapo un Elias contra Taichi. Elias porque ya sabéis que I walk with Elias. Y Taichi, pues porque es Taichi, o sea, es que hay que meter a Taichi en algún lado. Y aparte yo creo que la contraposición ahí de personajes sería bastante interesante. Tenemos a Toru Yano y a Hate Slater en el segundo combate de la noche. Luego tendríamos a... oh, no, esto ya es más alto en la cartelera. Tendríamos a... Cody Rhodes contra Goldust. Es un combate, la verdad, es que bastante obvio. Es un combate que se ha hablado 40.000 millones de veces. Pero yo creo que sería bastante interesante, porque ya que no ha podido suceder en WWE, ¿qué mejor que en un WWE contra New Japan con Cody en el mejor momento de su carrera? ¡Hola! Ha llegado ya Carlos, me trae una cerveza, o sea que le vuelvo a querer, ¿o no? No lo sé.
Tiene una buena noticia.
Tiene una buena noticia. Carlos tiene una buena noticia. ¿Qué me has traído? ¿Me has traído a André? ¡Oh, sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Te quiero! ¡Me ha traído Steinburg!
He traído dos latas.
Estaba hablando de mi cartera de WWE contra New Japan.
Verla.
Te comento. Los únicos que he dicho son Elias contra Taichi para el pre-show. Y Toru Yano contra Heath Slater para el pre-show.
Joder, tío.
Velvet in Dream, es que no quería meter gente de NXT. Ya veréis que he metido gente de NXT después. Luego, los voy a comentar rápido porque esto tampoco tiene muchísimo interés. Cody contra Goldust.
Oh, vale.
Ah, es verdad, sí que pasó y fue horrible, pero no pasó como yo me esperaba,
sí,
que pasase.
Cody contra Goldust es una de las mayores
decepciones
de la historia, pero de más de verdad, porque además yo pensaba, yo lo he comentado en anteriores programas, de hecho repetidas veces, que Goldust es uno de mis luchadores favoritos y que más han aportado a la historia y que no se merecían un final como el que van a tener seguramente. Y Cody contra Goldust era muy necesario y dio la época y nos hizo bien. de ahí evocó el personaje Stardust y tengo mucha decepción con eso yo.
Dios, es verdad, se puede emitir bebiendo alcohol en YouTube.
Hostia, que no cierran las redes. Lo que no se puede monetizar, creo. Pero da igual.
¡Oh!
Es una emisión cristiana. PewDiePie hace eso.
No, es cerveza, es agua bendita.
Sí, sí. Esto es Steinburg agua.
Steinburg es agua bendita en alemán.
¿La sangre de Cristo nos vino?
Es verdad.
Oye, esto es su orín.
Los discípulos acabarían borrachísimos de la última cena, ¿no? Uh-huh. O sea. Bueno, eso, perdón. Voy a continuar diciendo mi cartelera de mierda, ¿vale? Undisputed Era contra Suzuki-Gun, Minoru Suzuki y Kess, Elite Squad. Triple H contra Gedo y Yado.
Triple H y Kevin Dunn.
Y Kevin Dunn, ya está, perfecto.
Hostia, qué malo.
Luego tendríamos Kota Ibushi contra Sami Zayn. Yo creo que ese estaría bastante guapo. Kushida contra Neville.
Ajá.
Kenny Omega contra AJ Styles.
El que todos pensamos.
El que todos pensamos. The Club, Anderson, Gallows y Valor contra el Bullet Club, Skrull y Guerrillas of Destiny. Ya, espero es que están en otro sitio de la cartelera, es lo que hay, son las sobras.
¿Y Hangman, Page y Cody? Ah, Cody contra Goldust.
Ahí está el tema, Cody contra Goldust, Hangman no sé si lo he metido. Luego tendríamos, como una de las cosas grandes de la cartelera, tendríamos a The Shield contra los Ingobernables de Japón, contra Naito, Tanahashi e Evil. John Cena contra Yoshi Tanahashi, típica, muy típica.
Uno de esos históricos. Y ahora es lo que me está pasando a lo mejor con Bobby Roode, Orton. Está bebiendo agua.
Agua bendita.
Tanahashi contra Cena es de los esperados de toda la historia, ¿no? Como, pero yo me llegaba el momento de Orton contra Roode, por ejemplo. Y ahora es como que, ha pasado demasiado tiempo. Ajá. Hay que crear nuevos Dream Matches.
Exacto, tenemos que crear nuevas mierdas. O sea, esto va así.
Estamos muy atascados, estamos ya unos viejos. Yo quiero Steinburg. Agua, quiero agua.
Agua.
Espera.
Agua bendita.
Quiero Navidad.
Carlos ama la Navidad. Tendríamos también aquí a The Bar contra Chaos, Tomohiro Ishii y Yoshihashi contra los Usos, contra War Machine. Hay multitag, a tope. Ritmo.
Keros no, pero cabo. Tú estás en The Revival.
The Revival contra los Young Bucks.
¡Oh, Dios mío! Te quiero, dame un abrazo. Mis niños. Mi Revival. Me encanta. O sea, para mí sería un main event.
Y no, porque yo tengo un main event.
A ver.
Tengo dos.
Okada contra el Puma.
Hostia, solo quiero ver ahora, tenemos Braun Strowman, que no es el main event, pero bueno, es un importante. Braun Strowman contra Bad Luck Fale. Yo creo que estaría bien, a mí me gusta Fale.
¿Eso es un puto main event? Es que
nunca... No es el main event. Vale. Es que esto no tiene ningún tipo de orden. Y el main event, esto sí, ya sería Kazuchika Okada.
¿Orton?
Contra Daniel Bryan.
Ya estamos con Bryan. Es como que CM Punk no vale.
Oye, mis preguntas, mis reglas.
O cada Bryan. Moriría alguien.
Moriría seguramente mucha gente de ataques al corazón por, sí. Por tener que aguantar el combate. Pero bueno.
Hostia, si Shibata volviera ahora.
Shibata, no sé si.
¿A qué pondrías a Shibata contra WWE?
Ay, me gustaría verlo contra Simus. Me encantaría verlo contra Simus.
Qué dolor.
Es que eso tiene que ser, buah, de acabar. Además, Simus, como es blanquito, enseguida se le marca un montón los golpes.
¿Y porque recibe mucho?
Es que acabaría y recibe un montón. O sea, me encanta. Es que Simus es uno de estos luchadores que me encanta. Yo lo vería en New Japan de primeras, vamos.
Somos muy fan de Simus, tú y yo, sí.
Pero bueno, podemos hablar ya. Pasar a lo siguiente, porque se nos va a ir mucho de hora, tío. Esto.
Sí, buah, una horita ya.
No tenemos horario realmente. Podemos estar aquí toda la noche, pero era por ir acelerando un poquito.
Da igual, o sea, Fede, Walter y Alessandro subieron dos programas de hora y media.
Mira, es verdad.
Tres horas.
A ver, espérate, voy a poner aquí los apuntes.
Se bata contra Mr. Black. Muy bien.
También.
Uf, me fucking basic contra. Uf. Hostia. Pero Oney Lorcan. Qué bueno es Oney Lorcan. Pero. No sé. Es que hay que pensar en el Strong Style. Nakamura contra Shibata. ¿No has puesto Nakamura?
No he puesto Nakamura, es verdad. No he puesto Nakamura.
Hostia. Pero porque ha perdido. Magia.
Ha perdido punch. Ha perdido un poquito.
Pero Naka contra alguien que ahora esté un poquito más over. Porque Naka en su época. O sea, Naka contra Ibushi fue un combatazo. Pero. No, es que tampoco. Igual tampoco podría Nakamura, ¿eh?
Bueno, para que luego se queje aquí nuestro compañero Obi de que no dijimos su pregunta. Hemos estado una hora con su pregunta.
Una hora. O sea, yo quiero que me pagues por lo menos.
Sí. Lo que no entiendo es cómo hay 29 personas que siguen.
Mega contra Leicester. Lo mató Suzuki.
Siempre lo mató Suzuki.
Vale, ¿qué te apetece hacer ahora?
Ahora vamos a hablar de lo siguiente en el sumario que tenemos. Aparte del calor de la hostia que hace.
Yo tengo mucho.
Estoy con mucho calor, tío. Tengo
mucho frío.
¿Qué dices? ¿Qué te pasa?
Estoy muy frío, ¿eh? Mira el ídolo.
Yo estoy muriéndome de calor y este cabrón muriéndose de frío. Oh, White Warrior, venga.
El ídolo.
Vale, pues lo siguiente. ¡El ídolo! Lo siguiente que tenemos en el sumario de hoy, vamos a hablar de Scooby-Doo.
Oh, Scooby-Doo. Voy a por la libreta.
Vamos a por la libreta. ¿Dónde tienes? Ahí está la libreta.
Vale.
Vamos a hablar de Scooby-Doo.
Y el
demonio.
Veloz.
O sea, ¿Se llamaba así la película, no me acuerdo.
Bueno.
Es una película en la que básicamente... Arras de droga now. hay que tomar buena arras de droga para aguantar esta película. Otra vez.
Segunda vez, que se nos
cae. Que alguien haga una ouija o llame a quien sea de youtubers de estos de misterio, porque se está cayendo el mando.
Al Dross. Número 2.
Si Capu tiene calor, porque está usando chaqueta, Kimbic.
Yo tengo frío, ¿eh? Uf. O sea, mi casa es fría. Estamos en mi casa, por cierto.
Me voy a quitar la chaqueta, tío.
Vale, Scooby-Doo. Y el misterio de... Y el veloz.
¡Comentan las cosas! Vale. El demonio veloz.
Vale, os cuento un poquito la sinopsis. Mientras se desnuda el... Pero qué hombre, por Dios. Como cuando hablamos de Christopher Daniels tú y yo.
¡Oh,
que tú dijiste, pero qué hombre.
Pero qué hombre. Es que Christopher Daniels es todo lo que quisiera ser yo en la vida.
Este hombre, mira, me ha tirado la mitad de mi escritorio. Ha quitado el amplificador del bajo y ha hecho... ¡Pam! Déjalo, Capu, da igual.
Tío, que quiero quitarte esto un poco de aquí por el medio.
¿Y dónde lo pones?
Qué sé, tío, lo voy a dejar ahí. Ay,
qué
hola.
Hombre. Venga, vale.
Manga corta.
Scooby-Doo. Estamos pensando en qué película ver para Navidad.
Los muchos más ridículos de Capu. Top 7 de Dross. Perdón.
Todos, o sea.
Y los que no habéis visto.
Vale. Decidimos ver Scooby-Doo. Pero yo pensaba que esta era la de Scooby-Doo en WrestleMania.
Sí.
Y resulta ser que es Scooby-Doo. O sea, va de que McMahon ha decidido que la NHL, ¿se llama así? XFL.
¿XFL? Se llama, era la Monster
Race.
Moto Race o algo así.
Normalmente
titubera en este momento.
Normalmente tenemos aquí, yo sé, cuando grabo yo, generalmente, con Capu, por vuestras preguntas, capullas de siempre. Tengo yo abiertas tres cosas. Twitter, porque me llegan notificaciones vuestras, tal, no sé qué. Cage Match y solo Wrestling, por si buscar resultados y tal. Y yo aquí me falta hoy Wikipedia para buscar Scooby-Doo y el misterio. Feroz.
El misterio de WrestleMania sale ahí.
No, pero.
El misterio del demonio veloz.
Bueno, pues la cosa va. ¿Qué dice McMahon? Lo escrito bien.
La maldición del demonio veloz. Scooby-Doo and WWE. La maldición del demonio veloz. Es super cringe escucharlo en español, pero horrible.
Bueno, pues eso. Que están viendo ahí una... O sea, mismo McMahon han creado...
Es que es súper extraño definir esto.
Sí. Una empresa en la que se hacen carreras de coches. Como Bob Holly.
Como Bob Holly. Ya lo comentaremos luego, pero como Bob... Tendría que haber salido Bob Holly ahí.
Sí, sí. Agua.
Bendita.
Canal Cristiano, Arras de Lona. Eso. Se hacen carreras de coches al estilo Monster Truck, pero con circuito, una mezcla muy extraña, con luchadores. Y habían 6 equipos, uno que son los matadores.
Los matadores.
¡Olé! Que son maravillosos.
Impresionante, lo mejor de la película.
El team de... ¿Por cierto, cómo se llama su coche?
El de los matadores. Se llama el Pamplona Especial.
Esto es un bocadillo de un bar.
¡Olé!
Os juro.
¡Olé!
Os juro que es un bocata que hay en un restaurante de aquí de Castellón, que es el Pamplona Especial, que es de salchichón con creo que ajo aceite con chorizo, no lo sé. Pero maravilloso, el Pamplona Especial. Vale. Luego estaban Rusev y Lana.
Sí, Rusev y Lana, que era el equipo. Bueno, no era realmente equipo, eran los rusos. Y ya está.
Que son pues, los rusos clásicos de clichés, porque la película está llena de clichés.
Sí, el vehículo de esto se llamaba el Moscú Express.
El Moscú Express.
El Moscú Express, que es como.
Slava Stalin.
Slava Stalin.
Si esto se puede decir en arrasdelona.com.
No pasa nada, YouTube nos ama.
Vale, están esos dos. Luego, el que los para mí, protagonistas de la peli. Que son Goldust y Stardust.
Por favor.
Con Seamus.
Es impresionante.
Os juro que Goldust y Stardust es lo mejor que pasa en esta película. Pero mejor que he visto en mi vida.
Eso y, eso y las caras de intensito del bueno de Dusty Rhodes.
O sea, Dusty Rhodes, porque estaba el Team Legend.
Estaba el Team Legend, que bueno, ya lo comentaremos, pero sí. Goldust, Stardust y Sheamus hacen equipo, el equipo más random de la historia. Nadie sabe por qué.
Hay uno más random.
Bueno, sí, hay uno todavía más random, pero sí.
¿Cuál es?
El de la señorita Paige y el bueno de The Miz, que por algún motivo... Es que no es que se lleven bien, es que Paige hasta le llama pichoncito y amorcito y cosas a mitad de la película. Es,
y
como, a ver.
Es un machista misógino de, lo, de mierda.
Sí, 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 sí.
Y tengo apuntada alguna frasecita por aquí, pero hay un momento... No, pero esto es de Rusev, que dice, le dice... Se enfada en algún momento, ¿vale? Lana, luego os lo comento esto. Lana se enfada con Rusev y le dice... es que no, ¿cómo vas a ganar algo? Tendrías que ir vestido de rosa. Y ese machismo, ¿eh? Y luego dice, pues la próxima vez, en vez de meterte en el coche, te tendría que haber llevado a un centro comercial. Los clichés máximos. Para los niños, esto de puta madre. Esto, mira, tengo aquí, subrayado, machismo, pero enorme. ¿Qué más equipos? ¿El Team Legends?
El Team Legends, que son...
los protas.
Voy a decir Cody Rhodes. Son Dusty Rhodes y... Una leyenda, Cody Rhodes. Dusty Rhodes y Undertaker, que son obviamente los protagonistas, son las leyendas. Luego tenemos...
¿Team Authority?
Team Authority, sí. Triple H y Stephanie McMahon. ¿Y quién nos falta?
Matadores, Seamus de Saro... O sea, Seamus y sí. Matadores... Seamus y Gold Stardust, Authority, Team Legend, Paige y esto... ¿Y los rusos? ¿Ya está? ¿Seis?
Sí, seis. Pues ya está. Esos seis son, básicamente.
Saludos, soy Renzo Amore. Luego hablamos de ti.
Luego hablamos contigo, que hemos visto tu pregunta. Guapetón.
Vale. Vale. ¿Quieres que lea yo mis apuntes? He acabado de verla con... No, comenta tú primero, que tú... Arras de Corazón 3.
Arras de Corazón 3. Yo la vi con una persona muy especial de mi entorno.
André de Giant.
André de Giant.
La vieron. André de Giant. No voy a dar más datos.
He hablado de ella ya en otros Arras de Corazón, o sea que tampoco os viene muy de nuevas. Pero vamos, sí, básicamente la vi con una persona, es que no sé cómo definirla.
André de Giant.
André de Giant, la vi con André de Giant. Y ella estaba como todo el rato muy...
Oh, cariñosita.
Aparte de eso,
cariño. Ah, vale, perdón.
Hombre, es que con estas pintas de Paul Heyman y claro, es normal, es completamente normal. Arras de Corazón 3. Ella estaba como muy escéptica, de como que no iba a ver la película, como que se le iba a pasar mal, porque además ella es fan de WWE, es fan del wrestling, la he enganchado yo, es uno de mis grandes logros de mi vida.
Cabrón.
Exacto. Pero todo lo que sea alrededor de WWE, que no haya producido WWE en sí, o que no tenga mucho que ver, no le suele gustar. O sea que no iba con muchas expectativas para la película, y la verdad es que viéndola nos pasamos un buen rato. O sea, aparte de que se quejó de los temas machistas también y estas cosas.
Pero que por favor.
Ella es muy feminista, es muy feminista.
Como debéis ser todos.
Tuve vuestros problemitas con lo de Paige y de Miz y tal. Tuve problemas con algunos comentarios por ahí. Me estuvo contando muchos estereotipos y muchas cositas de este estilo.
Uh-huh.
Pero ella se lo pasó bien. O sea, realmente, ella y yo nos lo pasamos bastante bien viendo la película. Y estuvo bastante divertida, la verdad. Yo sé que tú no has sido lo mismo caso. Porque entiendo que verla solo debe ser frustrante.
Y más con el día que he tenido.
Uf.
Tiene un día muy agotador. Y no sabía ni si podíamos grabar esto hoy. Y... Perdonadme.
A Fede le caería bien André de Giant, Capu, desde luego. Yo creo que un debate entre estos dos, vamos.
Pues tiene la polla.
Sí, sí, sí.
Y claro, empecé a ver la peli y me lo empecé, he tomado apuntes. Y yo, me despollo con Goldust y Stardust. Porque esto hay que hablarlo. Qué buenos son.
Qué bueno es el puto Goldust y Stardust.
Las risas son como...
Espectacular. Es que están, por ejemplo, hay una escena en la que están Sheamus y ellos dos en el vehículo, en el crucero Celta.
El crucero Celta. Vehículo,
que es espectacular. Y de repente está Sheamus, lo enfocan delante.
Esto pasa dos veces y es genial.
Es que pasa dos veces, exacto. Hay tres tramos o cuatro tramos de carrera. Cuatro días o tres días de carrera.
Sí, la inicial, que es como que te plantean un poquito el conflicto, y tres días de carrera.
Exacto. Entonces eso, pasan estos tres días y en dos de ellos hacen Goldust y Stardust lo mismo. O sea, Sheamus siempre hay un momento en el que...
Es el que conduce.
Exacto, Sheamus es el que conduce. Y Goldust y Stardust están detrás tocando las narices y están diciendo: ¡Oh, el universo!
Estrellas.
Estrellas. Somos solo hojas movidas por el viento, movimiento.
Es genial.
Movidas de olla de este estilo, pero a lo bestia. Es que es espectacular, te ríes un montón con ellos. Luego están, aparte de que siempre están junto con Dusty Rhodes y nunca se explica por qué. Aparte, obviamente son padres.
Los feelings.
Son... sus hijos y él es su padre, que es una de las cosas que más me gustó de ver de esta película, que fue es volver a verlos juntos. Sí, sí. Fue muy bonito. Pero no se llega a explicar dentro de la película por qué, a ras de droga completamente. Y es que están con él todo el rato y con Dusty Rhodes poniendo las caras de intensito de la hostia, pero bueno, eso. Goldust y Stardust siempre, pero siempre están haciendo estas mierdas, y estos spots dentro del coche, es que Simo siempre llega un momento en el que dice ojalá desapareciera eso, no sé qué, o no
es
sé
que cuánto, me pones muy nervioso, cuánto. Es que ojalá no estuvieras aquí. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Desaparece. Son muy graciosos. Y Simo es como, ¿pero qué cojones está pasando aquí?
¿Qué ha pasado? Y en el tercer, y en la tercera,
es la mejor.
Es que de repente Goldas y Stardust ya se han adaptado al ritmo, ¿eh? Dale.
Y como parecen.
Y empiezan a tocar música celta y está Simo, ¡buah! Me podría acostumbrar a esto. O sea,
con un violín, Goldas.
Con un violín,
y Stardust con una gaita. Sí,
con una gaita. Muy bueno, muy bueno. Me parece que es lo mejor de la película, ¿eh?
Maravilloso. Y bueno, el principio de la peli va de eso, ¿no? O sea, ¿la recomiendas?
La Steinburg sí está buena.
La Steinburg está muy buena. Mucho mejor que la... No nos hacen publi, pero San Miguel...
Da igual, es como hacer publicidad de Coca-Cola. Todo el mundo conoce. O sea.
Ya, pero San Miguel no, es de papis. O sea, estoy robando a mi padre. Uh-huh. Eso, el conflicto... Aparece la primera carrera y aparece un personaje. Uh-huh. Que es Infierno, ¿vale?
Infierno.
Que es como un alter ego que aparece ahí y boicotea y Dusty Rhodes... En la carrera que están haciendo como una crono, ¿no? Como lo que es una Q1, una Q2, una Q3 en Fórmula 1. Boicotea y Dusty Rhodes le planta cara y se acaba comiendo una mierda. Dusty Rhodes y le acaba reventando Infierno. Y Infierno acaba apareciendo en cada carrera de esta liga para boicotear al equipo Undertaker, etc. Y ese es el conflicto, ¿no? Que se plantea en la película. Vale. Entonces aquí pasan muchas cosas. Entonces digo, Vince cabreado con cosas. Porque Vince aparece en esta película muy cabreado. Y se abre un arco. Y es que Vince se enfada con Stephanie McMahon porque le da miedo que su pobre niña... que aquí hay un momento que nos rayamos. Porque ella, en teoría, ha heredado WWE,
¿sí?,
para que él se pueda dedicar a esto. Uh-huh. Pero ella quiere estar junto a Triple H en los coches.
Es un arco extraño. Es que no, realmente no te lo explican nunca muy bien.
No. Pero bueno, como que cada vez que aparece Stephanie McMahon, aparece luego Vince como...
Pero Stephanie,
cuida.
Stephanie, que te va a morir. Stephanie, hija.
I'm gonna fire his ass.
Y está muy enfadado, como siempre. Uh-huh. Vale. Cosa muy divertida después, que pone Undertaker, no entiendo mi letra.
Si se acerca un poco más la libreta a la cara, pues, o sea, se va a fusionar
¿qué
con
pone
ella.
Aquí? Undertaker Opia.
Undertaker Opio.
Opia, el spot de. No sé.
No lo sé, tío. No
el coche, pero como... Kane huye. Vale, no sé, hay un momento muy guay que le
hostia,
dice.
Batería,
a Scooby-Doo. Porque recordemos que esto es de Scooby-Doo. Uh-huh. Dice. Vale. ¿Qué pasa? Que Dusty Rhodes ya no puede ser el compañero de Undertaker. Entonces, los nuevos compañeros de Undertaker en el coche son Scooby-Doo y el chico este.
Sí, sí.
Muy nervioso.
A ver, mientras tanto, Scooby-Doo y Shaggy están por ahí. O sea,
sí.
Mientras todo esto pasa, están por ahí, sí.
Y luego son los copilotos, ¿no? Y entonces, del droga noche 2, sí.
Noche 2, sí.
Y entonces le dice Undertaker, sí, soy el enterrador, pero podéis llamarme Enter.
Que es como, obviamente en inglés tiene sentido, porque es Undertaker, Taker... Pero en español es horrible, o sea, todo el doblaje es pues completamente malo.
Enter. Y nosotros, viniendo para mi casa, lo hemos planteado. ¿Esto estará doblado?
Uh-huh.
Y, o sea, al revés, o sea, de primera en inglés, ¿será con las voces originales?
Uh-huh. O sea, es una pregunta, si alguien la ha visto, si alguien ha sido tan osado como nosotros de verla, ¿esto realmente ocurre? O sea, en inglés... las voces originales son las de Triple H, Dusty Rhodes, Undertaker, X y quien sea. O sea, ¿son las voces originales de los luchadores?
Vince McMahon tiene pinta que sí.
Sí, la verdad, Vince como le gusta mucho estas mierdas.
Uh-huh.
De hecho, uno de los grandes spots de la película es que Vince McMahon siempre que empieza una carrera, una Q1, una Q2, una Q lo que sea, él coge y se pira. Están vendiendo toda la película como que Vince McMahon es el hombre detrás de la máscara del demonio. Este,
del demonio, que es el alter ego que boicotea las... Uh-huh.
Las carreras.
Las carreras, exacto.
Y lo que pasa es que al final de la película...
Espérate, faltan cosas. Aparecen ciertos personajes.
Spoilers.
Hay un
Además acá aparece Shaggy, el estandarte de los marihuanos. O sea, barras de droga, todo se liga.
Hay trozos muy largos de la película que a mí se me han hecho muy largos. Capo, porque estaba con... Corazón 3.
Sí, estaba ya.
Pero yo aquí pongo: no pasa nada. Conflicto con Vince. Aparece Jonathan Kutchman, que es un tipo que no es Jonathan Kutchman, pero es un tipo, un negro. Que luego hablaremos de nuestra parte de un negro.
Un negro.
Porque es que King of the Ring tampoco tiene pérdida. Pero,
Dios mío.
Un negro.
Un negro.
Aparece un tipo aquí, de tez oscura marrón, que bueno, es como que se quiere aprovechar un poquito la situación económicamente de las carreras y tal. Y entonces ahí es como que... Os lo habéis comido, ¿eh?
Os lo habéis comido.
Me lo he comido yo. Y soy el rey.
Perdón, perdón.
Ay. Hola, os lo... Hermano, otra vez.
Esto está derivando mucho.
Bueno,
sí.
Pasan cosas. Aparece luego un mecánico. ¿Quién es el mecánico?
¿Lo dices tú o lo digo yo?
Una, dos y tres. ¡Rico! ¡Es el puto Rico! Rico, tío, Rico. Dios mío. Ay, esto lo puedo mover.
Esto no lo habíamos preparado, o sea, tal
mira,
cual.
Mira.
Hola. ¿Los vas a marear?
No, es que querían poner una imagen de Rico, pero no tengo. Rico, el tipo de los 2000, que es como un estilista, que es un peluquero homosexual, es el mecánico.
Listo.
Es aquí el mecánico, por alguna razón. Y él como que va investigando de... aquí aparece cierta cal o... No, ¿qué es lo que aparece?
Era...
Talco.
Sí, era talco, exacto. Era polvos de talco.
Y Triple H y los amigos de Scooby-Doo como... Ah, ¿por qué? ¿Por qué pasará? Rico, es el puto Rico.
Es el puto Rico. Es que, por favor, un gif o un vídeo de eso, un corte por...
Es que ha sido precioso. Por favor. Están como intentando averiguar esto. ¿Qué pasa? Cuando están averiguando esto, pasa lo que Lana se enfada con Rusev, Paige con The Miz y tal... Y aquí está el combate.
No, por favor. Impresionante.
De Miz contra Inferno.
Es que es impresionante. Es que no sé si habéis visto películas de este estilo de Scooby-Doo de, con WWE o WWE con X. O sea, porque en los Picapiedra también pasa. Pero siempre que sale una...
¿Hay películas Picapiedra?
Sí, hay películas de los Picapiedra con WWE. Sí.
¿No me la hemos visto?
No lo sé. Yo, es que iba a ver la de la maldición de WrestleMania con Andre the Giant. La empezamos y se durmió.
O sea, la ibas a ver.
Íbamos a ver la siguiente, la de los Picapiedra.
Oh.
Sí, conseguíamos despertarnos, pero es que no pasó.
Claro, porque se despertó de Giant, pero no.
Se despertó de Giant. Voy a decir una cosa que mejor me la guardo.
¡Chambea!
¡Bala!
Vale.
Cabrón, ya no te quedan balas. Sí.
Escenón, lo de Miz,
¿no? Escenón. Eso, exacto, lo que estaba diciendo. En este tipo de películas siempre pasa que cuando aparece una superestrella, sale su canción al final, o sea, sale
todo el rato.
Y es que es impresionante, porque en este momento en el que The Miz lucha con el demonio, con el diablo, con el infierno este, suena I Came to Play,
pero,
y estaba
pero,
yo
qué hype.
Literalmente cantando, viéndolo con Andre the Giant a las 12 y pico de la noche, cantando, y está mirándome en plan, ¿qué haces? O sea,
pero es que de verdad, se te mete la canción en el
genial.
Cuerpo.
Es que es lo primero que te comenté cuando hemos venido aquí a ver la película, el final que le estabas mirando tú. ¿Qué te pareció la escena de The Miz?
Brutalísima. Es que, tío, es que encima The Miz es High Flyer de repente,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Pillan Scooby-Doo. Es que no sé cómo se llama tu compañero, ¿cómo es?
¿Shaggy?
Sammy Zane y Scooby-Doo.
Shaggy.
Shaggy, como el del Barça. ¿Cómo se llama? ¿En serio? Dímelo.
Shaggy.
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 Qué nombre más feo.
Es como nos han dicho el rey de los porretas, o sea.
Yo os lo juro que nunca había visto Scooby-Doo, por cierto, nunca había visto Scooby-Doo. Nunca.
¿No has visto las pelis de carne y hueso, entre comillas?
Es que no, porque me pone muy nervioso Scooby-Doo, es como muy tonto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues eso, Shaggy Zane y Scooby-Doo, pues están ahí mirando como The Miz ha pillado... Bueno, Shaggy Zane y Scooby-Doo han pillado a Inferno. Y Sami Zayn pues se pelea con él, o como, estoy hasta los huevos ya de que nos boicoteen, o sea que te reviento, chaval, que te meto un navajazo, joder, que soy el de mí, que te meto una hostia.
Es de mí.
Y es muy guay porque es una batalla muy épica con la canción de fondo, Los Millennials.
Los Millennials, a tope.
¿Qué te pasa a ti, viejo? ¿Qué te pasa? Y suena de fondo la canción.
Yo no
de
mí. Soy Millennial.
Tú eres del 95.
Yo soy del 96. Soy Millennial, no soy Millennial. ¿Qué soy, tío?
Son dos años lo que nos llevamos.
¿Qué soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy? Bueno, eso, que no sé si soy Millennial.
Muy guapo a la... Encima fue un Parking Brawl match.
Sí, un Parking Brawl match, completamente.
Mira, ahora necesitamos el mando.
Está en el suelo.
¿Se apaga el aparato?
Bueno, sí, fue un parking lot brawl. Es que parece como que no avanzamos, estamos enredados.
Y el Emir Gitano, pues no ganó. Ganó el Kane y se... El Inferno. Se piró. Yo aquí en la película estaba pensando, ¿quién puede ser el malo? Uh-huh. Y se me planteó Vince McMahon, por lo que ha dicho Capu, de que siempre se pira. Uh-huh. Puede ser Rico, porque es como... Que te lo meten ahí con un personaje que... Va a ser importante. Uh-huh. Y llego a pensar, es Kane, es Brock Lesnar por el personaje. Uh-huh. ¿Tú quién habías pensado?
Yo había pensado en que podía ser Vince McMahon, porque era el primero. Uh-huh. Es cierto, Carlos tiene su parecido a Shaggy. ¿Puedo ser tu Scooby-Doo?
Sí.
Es el Shaggy de mi Scooby. No sé qué estaba diciendo. Ah, sí, vale. Quería que mi candidato número uno era Vince McMahon. El segundo era el Jonathan Coachman del palo.
Yo también lo había pensado. Lo pensé
muchísimo porque se vende mucho como soy el productor del programa. Esto va a ser un éxito.
La panojita.
No sé, la panojita, el parné, el dinero, la pasta.
Sí, sí.
Los dólares.
Los billets. Sí.
Exacto, los billets. es lo que le movía a él. Y al fin y al cabo, todo esto de generar a un demonio que mata gente. Obviamente eso es dinero, o sea, la gente quiere ver esa mierda. Así que se me hizo ese como segundo candidato y luego de él realmente no tenía ningún otro.
No espera, sé, en realidad...
Como en Scooby-Doo siempre se acaba dando este giro de guión final en el que no es quien te esperas, no iba realmente con demasiados personas.
Capu puede relatar, como que soy T.J. Miller, este tío no se parece a mí. ¿Quién es T.J. Miller?
No le saquéis parecidos a Carlos, que se me emparanoya.
¿Quién es yo? Yo soy Miguel de En Busca del Dorado. Búscalo,
eso
en serio.
Sí, eso sí que es verdad. Eres el del Dorado.
Sin gafas, soy yo, o sea, flipante. Vale, el final...
¿Miguel es el que se enrolla con la...?
No, ese es Julio.
Ah, vale, pues yo quiero ser Julio.
Miguel es el que quiere ser como Dios, ¿sabes?
Ah, es verdad, sí.
Está muy guay. ¿Es Carlos o Fede? A ver, ¿qué está pasando aquí? Me cago en la hostia. Soy Carlos, yo. Vale.
Carlos, yo soy Alessandro.
Vale, yo aquí escribo, ¿Rico es el malo? Uh-huh. ...! O Vince. Y me rayo. Y entonces, luego, pasan cosas en la penúltima carrera, y es que Lana no está enfadada con Rusev, uh-huh, sino que la había abandonado para que Rusev ganara. Y luego ya llega mucho nacionalismo.
Es verdad, porque esto hay una trama en mitad de la película en la que Rusev y Lana como que se enfadan entre ellos porque Lunef y Rana.
Y Ragnar.
Lunef y Ragnar.
El chipeo, hermano.
Rusev... El chipeo, el buen chipeo. Chambea. Rusev y... Joder. Rusev y Lana.
Mi amigo el las gafas.
Me voy
el,
a apostar.
El capú. Quiere decir Rusev y Lana.
Rusev y Lana. No, ¿vale? No sé hablar. No sé decir Rusev y Rana. No. Rusev y Lana. Hay un momento a mitad de película en el que como se medio enfadan porque Rusev llega en quinta posición, que es la penúltima posición, y Lana culpa a Rusev. ¿Qué pasa? Lo he dicho. Carlos es todos y todas es que... Yo no sé cómo estará quedando este programa, pero bueno.
Muy loco, muy loco. Bueno, sí.
A ver.
Rusev
sí,
y Lana.
Rusev y Lana discuten, porque Rusev llega en quinto lugar. Rusev Machka.
Rusev.
Es que
los Rusev al sol.
Es que me he quedado. Los Rusev al sol.
Bueno, discuten.
Bueno, eso, discuten.
Y como Paige y Miz.
Exacto, Paige y Miz también, que son una pareja disfuncional, se llevan muy mal entre ellos, se proponen cambiar parejas. Lana se queda con Paige y The Miz se queda con Rusev. Y tenemos ahí una contraposición ahí. Muy rica.
Y pasa que en la carrera, Paige está de copiloto con Lana, que es la que conduce en el Rusev especial este. ¿Cómo se llamaba?
El Moscú especial.
No,
el Moscú Express.
Moscú Express. Y...
Loser's Day.
Loser's Day. Y claro. Y entonces dice Paige, ¿pero qué mierda está haciendo, amiga Lana del Rey? Y dice, ¡ja! He hecho tú una broma. Soy una perra.
Pero es que con ese acento. Ah. Es que con ese acento. Yo soy... No, ¿cómo era? La frase. Yo, no.
¿Dónde lo tengo? Espera, la tengo apuntada.
La tienes apuntada tal cual, ¿verdad?
Hay una frase que muy buena que se me ha olvidado, sí. Que dice...
Porque al final hace el doble turn y Lana se vuelve contra Paige y se vuelve con Rusev porque estaba en las primeras posiciones Rusev. Y le lanza una granada de humo antes de salir por la ventana del coche a Lana... Y pronuncia una frase en plan de... Yo ser fiel Rusev. Yo ser fiel madre Rusia.
Fiel a la madre Rusia. Ay, ¿no la he apuntado?
Yo ser fiel madre Rusia. O algo del estilo.
Pero algo así como... Yo solo soy fiel a la madre Rusia.
Exacto.
Y es como... la URSS siguen vivas nuestros corazones con
lana.
Bueno,
y como a los 5 minutos de eso, de repente, pues...
Fue a estar podcast.
De Mith y Paige llaman por teléfono a todo el mundo, en plan, vamos a confabularnos contra el demonio, ¿vale?
¡Fairy Tail!
O sea, nos llevamos muy mal hace 2 minutos... Pero vamos a juntarnos ahora contra el demonio, ¿vale?
¿Y con quién se juntan? ¿Con
Lana y Rusev? No, con Rusev y con Rana. Espera. Estoy intentando procesar.
Una, dos y tres. ¡Olé! Los matadores.
Se confabulan todos contra el demonio en el spot, en el gran spot final.
Exacto.
En la gran batalla final, en la que, pues eso, intentan echar al demonio de la pista.
Aquí,
no lo consiguen.
Aquí, vale.
Tenemos la frase.
Pero en verdad, yo lucho por la gloria de la madre rusa. Soy chiquito de la calzada ruso. Por la gloria de la madre rusa. Aquí lo tengo, en verdad, es lo penúltimo ya casi, ¿eh?
Tres tristes tigres comen trigo en un trigal.
No pasa nada, estamos muy sobrios.
Impresionante, tío. No, sí, lo triste de aquí es que no estamos borrachos del todo. Ni del todo.
Un poquito piruleta estamos.
Ahí estamos. Es que hemos tomado demasiada agua bendita.
Hostia, entra a la cocina. Uh-huh. Olía mucho a humo aún. Es que si veis nuestra cocina, flipáis, tío, ahora mismo. Porque le hemos liado una para hacer la cena. Y a mí me entra como una especie de cogón raro, pero a ras de droga no. Chicos,
nos están comentando aquí, esta noche 2 está siendo muy buena. Muy buen manejo de psicología y storytelling. Con gimmicks muy sólidos. Yo creo que esto está siendo un puto spotfest, pero...
Sí, sí.
Pero ahora mismo somos los Banks y Omega.
Tiene una pinta de All Night Long.
Esperemos, más que nada, porque esto luego hay que subirlo y esas cosas, ¿sabes?
Está grabando esto aún, ¿verdad?
Está muy bien a estas horas.
Voy a comprobar que está grabando.
Sí, exacto, vamos a comprobar un segundo. Sí, está grabando.
Pone
una
hora 37.
Llevamos una 37 y solo llevamos dos cosas del programa.
Vamos a intentar hacer unas 3 horitas a poco.
O sea, yo creo que sería lo suyo.
100 horas, vale, 100.
Lo que tenemos que tratar es dejar una hora para las preguntas.
Vale, me parece bien. Sí, va bueno.
O sea, que supongo que acabaríamos sobre la 1 de la mañana o la española, por ahí.
Vale, vamos a hablar del main event de la película.
Vamos a hablar del main event de la película.
¿Qué pasa?
Vale.
¿Yambur? Sí.
Agua bendita.
Agüita.
Vale. En el main event de la película tenemos esta escena final, tenemos esta última carrera para definirlo todo.
Que además, por cierto, quien ganaba las carreras ganaba $1,000,000.
Es cierto, eso no lo hemos comentado. El que ganaba las carreras se ganaba $1,000,000. Y Authority, la autoridad, iban por delante de todos.
12 ya, la Virgen no lo sabía. No sabía que era
verdad. Son las 12 ya.
Sí, sí.
¿Quién nos dice? Yo qué sé, también voy borracho.
Es que hay que quererle, tío.
Sí, tío.
Es que están genial, tío.
A la próxima te vienes también.
Ojalá. Mi casa es tu casa.
Uh-huh. Eso. El main event de la película, el que ganaba $1,000,000. La autoridad iba por delante de todo el mundo.
Ajá.
Y tenemos este combate final en el que la autoridad está el primero. El coche de los misterios este, la máquina de los misterios, la furgoneta de los... De Scooby-Doo, sus amigos, está por el medio.
Uh-huh.
Está en segunda posición. Y los terceros, o sea, el tercero, aunque no forma parte de la competición, está el infierno. Demonio, el infierno, este estilo. Total, que llegan a un tramo de la carretera en el que es como un acantilado, en el que caen. Pues, ¿qué pasa?
La curva de la muerte.
Curva de la muerte.
Que es como una galleta.
Es una de estas cosas que están hypeando todo el rato. Es como el main event de WrestleMania.
Uh-huh.
Esa curva es el main event de WrestleMania.
Cuidado con la última carrera porque está la curva de la muerte.
Sí, sí, sí.
Aquí os lo jugáis todo. Aquí ha muerto una persona.
Que de hecho esa es la explicación de por qué está el fantasma, porque se supone que es la persona esa que murió, que hizo...
Pero nosotros no nos lo creíamos.
Uh-huh.
Y la Virgen lo que se monta luego.
Total, que están en esa batalla final y de repente Undertaker, en el coche de la máquina de los misterios, porque es el aliado de Shaggy y Scooby durante todo este tiempo, de repente dice...
Shaggy Zane
y Scooby-Doo, Scooby-Owens.
Scooby-Owens.
Es el aliado de Shaggy, Zane y Scooby-Owens y les dice, oye... Que me apetece subirme al coche del otro.
Porque es vasco.
Porque es vasco. Undertaker es vasco.
Y Undertaker se sube al otro. Oye, pues pon dos huevos.
¿Qué soy? ¿El enterrador y no?
Sí, algo.
Perdona a todos los vascos que hay ahora mismo por aquí. Pues eso, Undertaker dice, perdona, poneros al mando Shaggy Zane y Scooby Owens, por favor, porque me voy a pegarme de leches con el demonio. ¿Qué pasa? Que Shaggy y Scooby se ponen ahí a conducir el coche. Así se conduce en un coche. Y Undertaker salta por la ventana y cae en el coche del demonio, en el coche del infierno, en el coche del diablo.
Y se junta un combate ahí.
Y se monta un combate.
Una
ahí,
wargame.
Pero se monta impresionante. O sea, de leches por aquí, body slams por arriba, por aquí, body slams por allá.
Todo
o sea, una maravilla. ¿Qué pasa? Que acaban llegando a la línea de meta. La máquina de los misterios se coloca la primera, o sea que ganan Scooby y sus colegas. Los segundos llega el bueno de Undertaker, porque es verdad, el demonio se había montado en el coche de la máquina de los misterios. Se había puesto en la ventana, en la luna, se había puesto ahí en plan, no me voy a bajar de aquí, no me voy a bajar de aquí, no me voy a bajar de aquí. Llega el segundo Undertaker con el coche del demonio, y ya, bueno, el tercero autoridad, y detrás, pues los Midcarders, la purria.
¿Quién estaba también? Una, dos y tres.
¡Ole! los matadores. Básicamente bajan, Shaggy y Scooby pegan un frenazo de la leche para que el demonio salga propulsado y caiga encima de una tienda de galletitas.
La de la curva
de la curva, muerte. Exacto, que tiene la forma de la curva de la muerte. Uh-huh. Y ahí es donde Undertaker ya echa el resto. O sea, coge al demonio, le hace un last ride, lo coge otra vez porque no se muere del todo, le hace un tombstone pile driver, lo coge de las manos, lo pone en posición, hace la señal y es lo que veis en la miniatura y hace...
Resting pepperoni.
Resting pepperoni.
Y ahí es cuando digo, ojalá un live action de esta película. Ojalá un live action, de verdad.
Por favor, por favor.
Lo estoy deseando, tío, lo estoy deseando.
Y así es como básicamente termina la película.
Y bueno, pero ¿y qué pasa después?
No, sí, al final, pues bueno, lo típico, o sea...
¿Quién creéis? Poned en comentarios, hagamos una pausa dramática.
Vamos a hacer una pausita de unos minutos.
Tras todo esto, ¿quién pensáis que era el malo? ¿Vince McMahon? El fantasma de... El que sube en el de esto de la muerte. El fake Jonathan Kutchman. El propio enterrador. Dusty Rhodes. ¿Quién creéis? Aprovechamos para beber, comprobar WhatsApp y eso. Yo he flipado. O sea, mi reacción la he puesto en Twitter. Son Goldas y Stardust, reitero, geniales. Así. Rico, el puto rico.
El puto rico.
Es que ha sido genial, ¿eh? Roman Reigns, que también lo hemos comentado.
Estoy contestando.
Porque teníamos la idea de que... Al final, Roman Reigns siempre gana.
Exactamente.
Siempre. Rico, rico. Mm-hmm. Pues no. El malo era Triple H. y Stephanie McMahon.
La explicación. Tenéis que ver la película para verla.
¿Por qué? Porque espaguetis con tomate.
Porque espaguetis con tomate. Vico son McGuffin.
Rico al final no era nada en esta película.
Rico era un puto McGuffin.
Y al final aparece Rico y dice, no, si yo soy rico. No sé, tío. Al final resulta que todo era porque Stephanie McMahon estaba como celosa, ¿vale? Y quería hacerle ver a Vince McMahon que ella podía ganar y no sé qué, y que Triple H y la autoridad eran los mejores y querían ganar. ¿Se está cargando el móvil?
No se está cargando. Y como tengo las preguntas aquí, la vamos a joder si no se carga.
Por eso he puesto...
Es que no hace buen contacto aquí.
Dame.
Lo pongo con el... en otro sitio. Ya sabemos que nos tenemos que cambiar ahora. Vale, pues eso sí, al final son Triple H y Shane y Stephanie McMahon los que son básicamente el demonio.
Pero super random, ¿eh? O sea,
exactamente.
Que Capu describa mi cara porque he flipado con el final tanto.
Cuando ves Scooby-Doo pero estás muerto por dentro.
Vale, está cargando.
Nah, la cara de Carlos es que es completamente lo que ha puesto por Twitter. Es que ha sido impresionante.
Es que no tiene sentido que de repente sean Triple H y Stephanie McMahon. Pero, al final de la... ¿Por qué Vince McMahon entonces estaba como siempre yéndose en las carreras? ¿Por qué Dusty Rhodes estaba tan aristo? O sea, estaba súper estoico, súper... lúgubre, súper... No sé.
Esta es la mejor explicación de todas. Vince McMahon al final se iba en al final, al principio de cada carrera, porque estaba ensayando el himno de los Estados Unidos.
¿Hola?
¿Ha muerto? Ah, vale. ¡Ey! ¿Qué tal? Porque estaba enseñando el himno de los Estados Unidos que quería cantar al final de la carrera. Y es lo que hace.
Y entonces al final canta eso y aparecen Stephanie McMahon y Triple H y hablan con Vince McMahon de ah, pero Stephanie, ¿por qué hiciste esto? No sé qué. Y ella, bueno, para mostrarte tal y le dice las amigas de Scooby-Doo, Scooby Owens, pero ¿y qué vas a hacer con tu hija? Y le dice, bueno... mis abogados harán, o sea, serán mis abogados quienes lleven esto a buen puerto, por alguna manera. Metáfora de la película, los abogados de McMahon siempre ganan.
Vince McMahon siempre gana.
McMahon siempre gana. Y al final, pues eso, la película va de que McMahon siempre gana. Y a nosotros se nos queda esta cara de tontos de...
Yo, a ver... Si tenéis a alguien con quien verla, tenéis cervezas cerca y una noche muy larga por delante...
Ya, ¿no te quedaste en Burg?
Es que soy un poco borracho. O sea, me gusta el agua bendita.
El agua.
El agua.
El agua.
Al fin y al cabo es tumo de cebada. Si tenéis una noche muy aburrida, alguien al lado con quien verla... y muchas heridas espirituales, de esas espirituosas,
Fanta.
Tirad para adelante. O sea, mirad la película. Pero si no, por favor, no. O sea, dejadlo.
La moraleja es que Vin siempre gana.
La moraleja es que Vin siempre gana. Y bueno, podemos ir pasando a, ¿no?, el main event de la velada. Aunque nos faltan las preguntas todavía.
¿Somos primero preguntas o peli? O si, o...
Es que King of the Ring tiene ganas de comentarlo, de verdad.
De espectadores, mira, dado un poquito de difusión por Twitter, por favor, porque estamos aquí haciendo el mongolo a las 12 de la noche.
De hecho, yo, y me estoy fumando encima.
Fuma un poquito. ¿Queréis que fume, Capu? Mira, muy bien, me está dando retweet por aquí Alejandro, tal. Vale.
Cuando hayan 30 personas, continuamos.
Ahora no, hombre, nosotros estamos malos. Os voy a contar lo que hemos hecho. Vale.
¿Puedo hablar? ¿Desde aquí se me oye?
No sé. A ver, habla.
Hola.
Sí, esto en teoría... O sea, no pega picos como... Hola.
Vale.
Pero en teoría se te registra bien la voz. Vale.
Qué poco profesional fumar en mitad de un programa, pero bueno, perdón. Disculpadme.
Hemos hecho dos cosas, porque tenemos muchas cosas pensadas para esto. Tenemos... No, coño, ahora hablaremos de las preguntas. Arras de cama no se va a visualizar. Pero bueno, por ahí tenemos dos camas. Que igual las juntamos ya. Ya veremos. ¡Cállate! Vale, eso. Hemos visto King of the Ring 95. Posiblemente el show más lento he visto en mi vida. Y estábamos los dos aquí bebiendo, preparando la cena, pero ha sido horrible.
Muertos del asco, tío.
Exacto, ha sido horrible. Pero tenemos por lo menos un guión muy divertido. O sea, os leo pequeñas frases. Cánticos de USA. ¿Qué? Como Jinder versus una caballa. Aplica el finisher Vega, pero Cornet toca los huevos y no puede hacer el pin. Un sneak peek de lo que he escrito yo en el guión. Porque yo no soy Alejandro, yo no soy Alessandro, yo no soy Capu, yo no soy Jin, yo no soy Walter. Y yo no sé escribir cuando vosotros narráis un show. Yo siempre soy el que lo comenta. Esta vez, claro, me ha tocado a mí escribirlo un poquito con este señor de aquí.
Hola.
Este muñeco de aquí. Uh-huh. Entonces, horrible todo.
Horrible, pero horrible.
O sea. Oh, el relato es cubido 4,25 stars. Mucho dominio del Hedlux a las películas. Con un buen manejo de los spots, pero hace falta psicología. Lo apuntamos. 23 espectadores, por favor. Hace un poquito de spam, coño. Y eso. Hemos visto King of the Ring y luego tenemos preguntas. Que de Navidad han llegado un par y luego preguntas pues de esta semana, de cosas que han pasado y tal. ¿Qué preferís? ¿Que hablemos de Hola Muñecote? ¿Qué preferís? ¿Que hablemos del King of the Ring 95 o eso para el final o respondamos preguntas? Porque ya llevamos... cerca de casi dos horas. Y más o menos, querríamos hacer... El King of the Ring en 25 minutos nos lo ventilamos. Pero una horita de preguntas nos gustaría hacer más o menos.
Sí, porque han llegado bastantes. Y de hecho, ha sido la leche porque han llegado más en el rato que hemos estado juntos nosotros que en toda la semana. O sea.
Sí, han llegado un montón ahora. Uh-huh. Y eso. Haz un poquito... Primero King of the Ring, primero preguntas... King of the Ring, preguntas... Vamos 2-2. Va, más. Preguntas va ganando de momento. Preguntas lleva 4-2... Pero hace un poquito de spam por Twitter. Va, venga, dadme retweet. Que por cierto, llevo ya 1000 y pico seguidores y estoy muy contento.
Yo me quedo en 1600 y ahí estoy a gusto.
1600, hijo de puta.
1600. No, en 1600, no en 1600.
Pues yo tengo 1037. Y muchas gracias a todos, la verdad. Os escucho siempre y os contesto siempre. Preguntas.
¿Seguid a Adam Chase en Twitter?
Sí. Por cierto, ¿qué pasa? ¿Mi camiseta del ídolo? Me la compré por vosotros y por el ídolo.
Que además es el cumpleaños hoy, del
no, o sea, de Celina Vega.
¿Es de Celina Vega? Yo sí. Estoy tocando con que es del ídolo.
No. Tengo una pregunta. ¿Por qué los españoles se quejan de su velocidad si tienen como 300 megas de ADSL, pero en Perú tenemos a lo mucho 8 megas?
O sea, ¿cómo navegas con 8 megas?
Les digo que tengo yo.
Por favor.
Fibra óptica por cable a ordenador. Por eso estoy ahora emitiendo... Con cámara, con micro, con Twitter, con Scooby-Doo, con tres móviles enganchados.
Vamos a hacer preguntas.
8 megas es un lujo donde vivo, madre mía. Pues eso. Jin, hoy es el cumpleaños de Goldberg. No me jodas, también. Qué fuerte. Vale, para la gente de ebooks, la gente que esté escuchando ebooks, ¿hola? Está YouTube.
Está... Sí, desde luego, hoy es un programa para ver el resumen en YouTube.
Sí, tenemos bebida espiritual. Me voy a volver a poner el gorro de Navidad.
Yo con el gimmick, estoy sudando con el gimmick, pero aquí estoy con el gimmick.
Estamos haciendo un poquito de tiempo, vale. ¿Me corto el pelo o no? ¿Qué pensáis? ¿Estoy guapo? ¿No?
Nada. Podemos comentarlo igual aunque esté aquí, ¿eh?
¿Hacemos preguntas ya?
Sí, démosle la pregunta.
Vale, va. Pues saca el móvil, lo tengo yo aquí.
Sí, pásamelo. Quítalo del cable, aunque sea. Ahora nos cambiamos de sitio.
Espérate. ¿Dónde lo tienes? ¿Un Gmail?
Ahí, exacto.
Vale. Hostia, ¿queréis que hagamos una cosa? ¿Queréis que lea yo las preguntas?
¡Venga!
Estará muy guapo.
Dale.
Voy a coger una al azar.
Al menos hasta que yo acabe aquí de mis quehaceres.
Porque es que yo no he leído ni una de las preguntas y este señor siempre se las lee un poquito antes. Fibra óptica a la voz. De mientras, Carlos, opinión sobre Desmond Chamber en Dragon Gate. No he visto. No he visto Dragon Gate. No lo he visto. Pásame algún link por MD o algo. En el drive donde tengo yo subido todo lo de Japón, no me he fijado. Pero Demon Chiver siempre me flipa.
El bueno de Real Hero.
Chiver. Está tan infravalorado este hombre. Vale, a ver. Pregunta de... Venga, va, empiezo. Es que no sé cómo haces tú estas cosas. Vale. Nos llega una pregunta de Jack Jagger. Procedencia de Impact Zone. What is Zack Jagger doing in the Impact Zone? Porque en realidad es como Jack Swagger, ¿no? Es como... magia, cositas, magia. Vale, pregunta. Capu, Carlos. ¡Ah, es una afirmación!
¡Es una afirmación! ¡Has empezado bien!
¡Lo he flipado!
¿Tienes ahí un...
rico el puto rico.
Sí, rico el puto rico.
Capu, Carlos. We need our Arras de Droga Special Edition.
La verás en YouTube.
Jack Hager. Live. Acaba de confirmar la empresa Chamon. ¡Oh! Pero que no luchó aún. Vale, cojonudo. Chavir en Dragon Gate me parece muy, muy bien. Me sorprende por un lado, puesto que en teoría él tiene contrato en Impact, y cosa que con Noah no debería compartir, pero me parecería muy muy guay que participara en Dragon Gate. Tiene muchos rivales potenciales ahí, pese a que Dragon Gate, ya lo he dicho muchas veces, es una empresa que no veo lo suficiente y solo veo algún combate puntual. Desmond Chamber creo que pinta muy bien. Vale, dime ya. En algún momento, Capu.
Ya.
Vale, pregunta Roosevelt Sandoval. Procedencia, no hay. La pregunta es, ¿qué coño? ¿Creen que el rap es el mejor género del mundo?
No, es el trap, chambea.
Es el trap, chambea. Fua, es que la Audacity no esto. Estamos muy adictos a chambea.
Exagerado.
De Bad Bunny.
La Nochebuena. Nos cambiamos de sitio así, ¿sabes?
Vale.
Sí, yo hago las preguntas ahí.
Vuelvo a mi sitio, ¿vale? Chicos.
O sea, cógete tú la silla esa.
Voy. Ay, a los amigos de ebooks, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me vuelvo a meter los cascos en mi sitio. Vale, es la vida de aceptar New Japan algo como Impact.
Así de lado.
Es la vida de aceptar algo New Japan como Impact, correcto. La pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Aceptaría New Japan una especie de alianza con Impact?
Yo creo que no van a volver a caer en el mismo error dos veces. Impact Wrestling tiene mucha fama de ser muy, muy poco profesional, por culpa de que han tenido unos promotores muy malos durante mucho tiempo. Uh-huh. Y ya se la liaron a New Japan varias veces. El tema Okada, por ejemplo, es exagerado. El cómo trataron a Okada en TNA.
Es un personaje más absurdo, pero para cualquier japonés. O sea, igual que fuera Okada que Bushi, pero era absurdo.
Yo entiendo que a un Young Lion no le vas a dar un trato exageradamente grande, porque es un Young Lion.
¿Y Sanada?
Es que estamos en el mismo caso, porque... exacto, Sanada, que me corrija quien si no. Era un Young Lion en All Japan Pro Wrestling, en cierta forma. Bueno, sí estaba en Wrestle One ahí entonces ya.
Sí.
Iba para su máxima estrella. Y de repente se fue a TNA y le dieron el trato horrible. Bueno, pero es eso, o sea, Okada... Sabían que iba a ser una gran estrella cuando volviera a New Japan. Lo sabía New Japan porque querían darle mucha importancia. ¿Por qué narices le pones en combates como le pusiste? ¿Por qué narices le pones de esa forma? Haciendo tag team con Omisai de la forma más extraña del mundo, con ese... no sé, es que lo hicieron muy mal. Y aparte de eso, siempre vieron a New Japan no como una aliada, sino como una empresa de la que nutrirse.
Una cantera.
Una cantera, básicamente.
Eso iba, sí, sí.
Así que no creo que New Japan vaya a volver a caer en el mismo error contenido dos veces.
Y más habiendo cambiado las tornas. Que ahora New Japan yo creo que es la empresa...
entera.
Que sí, y que le planta cara a New Japan a WWE directamente.
Uh-huh.
Y que ahora hay gente... Ya no solo la gente que disfruta más del puro wrestling que del wrestling entertainment, porque eso claramente va por gustos.
Uh-huh.
Pero que hay mucha gente que dice, yo veo New Japan porque me parece mejor calidad de wrestling y ya me ajusto a eso. También a lo mejor ve Ring of Honor o ve Evolve, pero WWE no le gusta el producto de wrestling y claro, New Japan ahora mismo está comiéndolo mucho target a WWE.
Sí, sí, sí. De hecho hay mucha gente que simplemente ahora mismo, pues por ver WWE en su época, es muy fan de Ring of Honor / New Japan. Es normal, o sea, si de repente un producto no te llama la atención, ves alternativas y te cambias a otro producto si te llama más la atención.
Sí.
Me parece obvio, o sea, New Japan está haciendo muy bien esto y realmente la alianza con Ring of Honor y con CML en cierta forma, a pesar de que podrían explotarla un poco más, me parece a mí.
Sí.
Yo creo que han formado algún bloque bastante sólido, un bloque bastante grande Y con eso van a tirar. Yo creo que New Japan ahora mismo está en una muy buena posición. Se van a expandir en USA como les dé la gana. Y Ring of Honor están en el mejor momento de su historia. O sea, no necesitan Impact Wrestling. Impact Wrestling necesita New Japan.
Económicamente, por lo menos, Ring of Honor.
En cuanto a producto, podríamos diferir.
Sí, tal, pero porque en cuanto a wrestling, una época muy buena. En la época del 2006 a 2008, 2009 y tal.
Incluso antes. Ahora, bueno, no he visto tanto de Ring of Honor antiguo.
Yo como Classic no he visto, claro.
Pero he visto algún evento de 2002-2003. Y a pesar de que eran los inicios, yo creo que hacen un estilo de wrestling muy distinto, muy chulo. No sé, siempre han destacado por eso. Siempre han destacado por ser la empresa que hace wrestling.
Sí.
Y ahora han virado eso. Entiendo que pierdan mucho público y hay gente que no quiera verlos. Pero yo creo que considero que es un producto muy sólido ahora mismo Ring of Honor.
Sí, han arriesgado bien. Pero creo que ahora Ring of Honor tendría que a lo mejor tirar por lo que TNA ha dejado de hacer. Porque TNA ahora no es una buena alternativa. Y os lo digo yo, o sea, ya sabéis que yo soy de Barcelona, el que siempre impulso un poco a la gente a darle una opción a TNA. Pero ahora mismo Ring of Honor para mí es la alternativa, no TNA. Y creo que Ring of Honor tendría que aprovecharse un poquito de eso.
Yo Impact Wrestling, ahora mismo tal y como están las cosas, le voy a dar tiempo. Sinceramente.
Igual el tiempo le pasa factura, ¿eh?
Igual el tiempo le pasa factura, sí. Pero es que confío en esto ahora mismo. Confío en cierta forma en este nuevo cambio de gerencia, por enésima vez. Y creo que con la ida a Canadá, con todas estas idas y venidas de talento, yo creo que a la larga, igual en bastante tiempo podemos ver que Impact Wrestling vuelve a ser, no puntero, no como antes ni de coña, pero una empresa un poco más sólida y puede que empiece a construir un poquito más hacia allí. Pero lo que digo, tengo cierta fe, pero tampoco es que me levante por las mañanas pensando, buah, tenían unos años, ¿sabes? Bueno, ¿quieres seguir leyéndolas tú o qué?
Vale, paso de leer el final de esta pregunta.
Sí.
Pero no, rap no me parece el mejor estilo de música. Siempre indie, español, siempre indies.
Yo soy de rock.
Es el clásico.
Yo soy el clásico, yo soy de rock clásico y sobre todo música inglesa, música americana, música en habla inglesa.
Mira, Jin es un buen amigo, pero Jin puso a la gente en porque tenía un empujoncito al acantilado. Jin, somos amigos. Nada, es broma. No, TNA está pasando un mal momento. Yo ahora mismo estoy en una fase de análisis del sector, porque es que no me apetece seguir comiéndome toda la mierda que me he comido TNA. Y a la gente que seguís viendo TNA 100%, porque es que yo ya hace tiempo que ni a ese nivel, es complicado. Y ahora que ha pasado Final Battle y tal, creo que Ring of Honor, de verdad, es una época para empezar a engancharse, ver que además tienen a Ring of Honor, o sea, entero, junto a New Japan, junto a CMLL y más compromisos conjuntos. Es una buena época para empezar a plantearse Ring of Honor como una cosa entretenida.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos llega de JTI 2017, casi 2018, Joti para los amigos, muchas gracias Joti por la pregunta, desde Cantabria, España. No, perdón. ¡En España! Buenas, Capu y Carlos.
¿Sabes que si a España podemos hacer una, dos y tres?
¡Olé! buenas, Capu y Carlos. Espero que estéis teniendo unas buenas navidades y os dejo unas preguntas igualmente, Joti. ¿Cuál os parece históricamente los reinados más infravalorados? Esos reinados que a vosotros os pareció bueno, pero por alguna razón han pasado sin pena ni gloria a la historia del wrestling.
Hostia.
¿Te has de pensar?
Sí, de pensar. Hay que valorar muchas empresas y mucho todo. Y creo que The Miz, precisamente, como uno de los campeones intercontinentales, creo que ahora mismo es el tercero o el cuarto, no tengo muy claro. O sea, Honky Tonk Man, Pedro Morales. Sí, The Miz está entre los tres que más tiempo llevan como campeón intercontinental. Siempre ha sido un equipo que ha mantenido muy bien, o sea, The Miz, perdón, un luchador que ha mantenido muy bien el estatus de título importante. Y creo que aunque no han tenido grandes defensas o grandes rivalidades, pese a que desde 2016 finales, casi ya ha empezado 2017 con la rivalidad con Ziggler, etcétera, se le ha tomado bastante más consideración a The Miz, creo que lo demás no. Y con Kofi Kingston, por ejemplo, también, ¿no? Casi todos los reinados largos del título Estados Unidos Intercontinental no se han sabido valorar bien. Y Kofi Kingston me parece un luchador que ha sido un mid-card muy importante y que ahora en New Day está de maravilla, la verdad. Pero que a mí siempre me ha gustado mucho y de Miz también. Pero ahora como campeones mundiales, creo que todos acaban cayendo por su propio peso. O por muy bien o por muy mal. Mira, por ejemplo, uno que a lo mejor es una, si decíamos un día de opiniones que no acaban de cuadrar mucho, Mark Henry.
Era mi carta.
Con el Hall of Pain.
Impresionante.
Genial. Impresionante. Qué personaje más bueno, tío. Encima Mark Henry en esa época, perdón si no doy mucho la cara, pero es que daba a cojones. O sea, no podías plantearte luchar contra Mark Henry porque era un tío de que decía que te revienta.
Lo buildearon muy bien. Muy, muy bien.
Y era una época jodidísima para SmackDown. Uh-huh. Y gracias a él, Big Show y Daniel Bryan, fue maravilla.
Fue la época de que coincidieron con Swagger, ¿no? También, que tuvo el campeonato un tiempo.
Sí, pero
y tal, con
fue un poquito más tarde. Un poquito después. Sí, más o menos. Uh-huh. Uh-huh. Y a mí eso, Mark Henry me encantó.
Sí, yo concuerdo con que Mark Henry como campeón de SmackDown fue impresionante. O sea, a mí me encantó el run que tuvo como con el Hall of Pain. Y todo esto. Porque es que es eso, o sea, Mark Henry siempre era un tío que lucía como una auténtica bestia. Siempre era un tío que lucía como que realmente te podía destrozar. Oh, sí, eso lo comentaré.
Era una de
mis cartas.
Sí.
Y exactamente eso, o sea, Mark Henry era uno de estos tíos que tú veías como algo importante, pero nunca acababa de destacar. Y con este run que le dieron como campeón mundial, yo creo que se resarció muchísimo. Y yo creo que hizo un muy buen trabajo. Me dice por aquí que ahora me doy cuenta que Capu se parece a Gargano. Me han dicho que me parezco a Ostinaries, pero a Gargano no me lo habían dicho todavía.
No te han visto.
En cualquiera de los dos casos están ciegos.
Sí, no te han visto de cerca.
No me han visto de cerca. De cerca soy un todavía más guapo.
¿Qué opinas de esta? De...
Sí. Esa era otra de mis cartas. Yo era muy fan de la ECW esta de mierda que hizo WWE. Y de sus últimas épocas en las que empezaba a subir gente, rollo Tyler Rex, rollo Yoshitatsu, rollo Sheamus.
El principio Kofi o Punk también fue ahí.
Kofi, Punk, sí, exacto. Lo empezaron a gastar como una especie de cantera. Seidel también.
¿Cómo se llama?
¿Seidel? Sí, Evan Bourne. Sí, es verdad, sí que empezó en ECW también. Cuando volvió Christian. Que volvió el puto Christian, que es que fue genial, porque estaba también Jack Swagger en un momento de forma bastante guay en ECW.
Estaba fuerte, sí.
El reinado de Christian como campeón en esa época me parecía genial.
Muy bueno.
O sea, me parece que él y Swagger consiguieron crear algo bastante guay dentro de ECW. Y más tarde, cuando todo giró al stable este de William Regal con Ezekiel Jackson y...
¿Y Finley? No,
era con...
Vladimir Kozlov
y Ezekiel Jackson creo que eran.
Sí.
No sé si era Kozlov, pero uno de estos dos.
Creo que era Kozlov.
Mm-hmm. Me parece que hicieron un buen trabajo, un trabajo bastante chulo. Y no sé, esa última época de ECW, a pesar de que no se habla mucho de ella, a pesar de que tampoco fuera nada especial, me parece que se merece un poco más de crédito el bueno de Christian. Porque, no sé, tuvo un run bastante chulo.
Encima, el es que ha sido tan maltratado por el wrestling, tío. Mm-hmm. Se fue y estuvo en TNA, en la época buena de TNA. Pero justo llegó luego la época de Hogan. Se fue... Llegó a WWE, SW, y es como que siempre la vida le ha puteado mucho.
Uh-huh.
El reinado mundial de... ¿Una pregunta en directo?
No, es mi madre.
Ah, bueno. Una pregunta a la madre.
Hola, mamá.
Claro, fue... O sea, esa época de SW es una putada, pero hubo muchas cosas muy buenas, uh-huh. En general, creo. O sea, hubo una rivalidad sin coñas de Zack Ryder contra Tommy Dreamer, que fue Ryder el que le retiró a Dreamer de SW.
Ajá. Uh-huh. Que fue además cuando Ryder empezó con el gimmick este de...
Que daba un asco horrible y sí, me encantaba por eso. O sea, ahí fue cuando me hice fan de Zack Ryder. O sea, la historia que me voy a contar alguna vez, pero a mí me gustaba mucho Edge. De Edge me interesaron Ryder y Hawkins y Ryder fue el que más despuntó. Y en el WWE fue cuando me enganché.
Uh-huh.
Y claro, me gustaba mucho el personaje, la rivalidad que tuvo. Y Christian como campeón, lo que dices ahí fue genial.
Uh-huh.
Y otro comentario que han dicho, Cody Rhodes y Intercontinental... Mi personaje favorito de todo el genio, Cody Rhodes, que en WWE fue uno de mis favoritos. Un Dashing Cody Rhodes.
Un Dashing, el mejor personaje que ha tenido Cody.
Sí, nada más, sin duda. Más que Dashing, más que el actual en The Elite, más que Stardust, más que Rhodes Scholars.
Uh-huh.
And Dashing. La rivalidad con Rey, la rivalidad con Big Show, la rivalidad con Jericho. O sea, eran geniales, tío, uh-huh. Las promos que tenía de... Era muy noventero, tío. Era genial.
Y fuera de ahí, no sé si decirte de TNA alguno en concreto, pero bueno. Pasamos a la siguiente pregunta mejor, porque...
Sí, es que TNA ahora no...
Lo
no,
de siempre.
No caigo.
Horas igual. Y horas podríamos estar con esto.
Sí, sí. Capu, Carlos, saquen las chelas. ¿Qué son las chelas?
Prefiero no saberlo, pero creo que me hago una ligera idea.
Sí. ¡Ah! ¿Te refieres al nepe?
Al nepe, sí.
¡Ah! ¡Al nepe! No que lo puede estar viendo gente.
Ay, no que Carlos no es André de Giant.
¡Hala! ¿Qué problema hay?
Besitos. No, nada, hombre.
Hombre, yo...
Problema ninguno.
Yo luego me tengo con el pijama aquí delante.
Pasamos a la siguiente pregunta. Pese a que las navidades son fechas en las que la gente está feliz, pero hay gente que no. Por amante del wrestling, ¿qué luchas le recomendarías para pasar el rato? A alguien que no está, alguien que está bastante triste. No tienen que ser combatazos, unos combates entretenidos y sin mucha pretensión. Y da igual el tipo, single, cómico, extremo, etc. Un saludo a ambos y feliz Navidad y próspero año nuevo.
Feliz Navidad, Jota. Era Jota, ¿no?
Joti.
Vale. ¿El Xera?
Ah, las Xeras son las cervezas o el alcohol, vale.
¿Y la pregunta cuál era?
Las chelas bien, sí. Siempre está bastante bien. Sí. La pregunta es, ¿qué combates recomendarías a alguien para animarse? Sea wrestling hardcore, sea wrestling cómico, sea pareja.
El último singles. Combate que recomendé a alguien de fuera del wrestling fueron dos. Mm-hmm. Fue Osprey contra Ricochet del año pasado. Porque fue alguien que no conocía el wrestling de fuera WWE y creo que es una buena manera de decirle, mira, esto es una especie de arte en cuanto a danza y creo que es una manera de involucrar bien a la gente, porque cuando lo ven como un deporte falso es cuando más nos afecta, por lo menos a mí, cuando nos critican de, es que no se pegan de verdad, y yo, pero es que no lo veo porque se peguen, sino por todo lo que envuelve todo eso.
Exacto.
Entonces cuando les dije, mira, esto yo lo veo como un arte, como un baile, y les puse Osprey contra Ricochet y me acuerdo a mi amigo, tío, flipando con la cara de pero qué simetría, qué madre mía, es que la psicología, todo eso que nosotros vivimos dentro de los wrestling así, ese recomendé. Y luego recomendé el combate de Pentagón, o sea, no es un buen combate, pero me parece muy bien, contra Vampiro. Última lucha 1.
Sí.
Porque le conté la historia de maestro contra alumno, de quién era Pentagón, quién fue Vampiro, y cómo acabaron los dos destrozándose sobre el ring, donde da igual, te dejabas el cuerpo encima. Y le conté la historia como si fuera una peli, ¿vale? No dije en ningún momento ni Pentagón ni Vampiro. ¿Te vas a comer?
Me voy a comer otro bombón si no lo quieres.
Ay, qué malo.
¿Lo quieres?
Está muy bueno. No, cómetelo tú. El Lindor de chocolate blanco está muy bueno. Eso. Y el Tag Team Apocalipto.
Tag Team Apocalipto. Oye, pues poca broma.
No. Nos encanta a nosotros. A mi exnovia no le va a gustar. Si yo le, o sea, ella, por mucho que me quiera, le voy a decir este combate y lo va a ver, pero así no lo va a disfrutar. Uh-huh. Pero si le pongo un combate donde la historia es una historia de donde el alumno y el maestro, donde al final se lo dejan todo y el alumno al final acaba sobrepasando al maestro, que lo dio todo, pero es la hora de empezar una nueva época, y luego le cuento lo que vino de Pentagón, eso le flipa a la gente porque es una película. Yo y yo estudiamos cine y nos flipa estas cosas. Uh-huh. Y yo eso, recomiendo el wrestling como arte y el wrestling como cine. Uh-huh. Y creo que es dos buenas maneras de recomendar a la gente el wrestling de fuera.
Sería el wrestling como, básicamente, como arte, básicamente como una danza. Y el wrestling, sí, como modo de expresar historias. Al fin y al cabo, la historia de Pentagón y de Vampiro la puedes ver aquí, la puedes ver en Star Wars, la puedes ver en cualquier serie.
Tal cual.
Es una de estas historias típicas, o sea, es una de estas cosas por las que yo siempre recomiendo el wrestling, o cuando empezamos a tener estos temas de conversación con amigos o con quien sea, siempre saco lo mismo, o sea, el wrestling no es falso, el wrestling no es esto, simplemente son historias que siempre acaban, siempre tienen una conclusión dentro del ring, o sea, básicamente. Me estoy explicando como la mierda.
No, se pide bien.
O sea, y sí, yo creo que para enganchar a alguien a este mundillo, yo siempre que he tenido que meter a alguien, siempre he puesto combates que son spotfest, combates que son siempre rápidos, muy interesantes.
Típico
muy
bola de Penta y Fénix contra Matzo y Valer Cochet.
Sí, el primero que mandé, el primero que le puse a la señorita Stander de Giant, fue un Motor City Machine Guns contra Generation Me. El debut de Generation Me.
¿En Final Resolution?
No, el debut en un TV. Ah, en un TV de TNA. Ajá. Que además a mitad de combate aparece, es que lo he visto 500 millones de veces ese combate. Uh-huh. A mitad de combate aparecen Sin Waldman, X-Pac, gente de este estilo, sí. Porque estaban haciendo como una especie de invasión, una cosa que tenía de la época, en fin.
Sí.
Pero como, es un combatazo.
Luego
o sea,
estaba el Venice por ahí.
Sí, luego estaba el Venice y madre mía, qué horrible era esa época.
Recuerdo, sí.
Qué horrible era esa época.
Muy mal, en verdad.
Pero sí, ese combate y esa rivalidad de Generation Me, Motor City Machine Guns, yo creo que fue muy interesante y le puse un par de ese estilo. Luego le puse, me parece, un Beer Money contra Motor City. Y a partir de ahí ya me tiré a lo bestia. O sea, me fui a combates
Chicara.
De New Japan.
Ah.
No, ese también, pero eso después. Me fui a Tomohiro, The Band, exacto. Ahí guinado con la clave, se llamaban The Band. Me tiré a Tomohiro Ishii contra Hiroki Goto.
Uh-huh.
Bueno, esto no para Andrés de Chayam, no, porque enganché con Chikara, pero sí, para el resto de gente.
Sí.
Hiroki Goto contra Tomohiro Ishii, que eran barbaridades. Combates muy de esto, muy slackfest. Con variedad de golpes.
De flipar, que los ojos se te abren.
Exacto, de que los ojos de ¡Se han dado de verdad! ¡Pero sí, que la ha matado! Sí. ¡Pero que la ha matado!
Eso también lo he hecho con Shibata mucho.
Ajá. Sí, sí, sí. Y luego, ya, pues para el señor André the Giant, sí que tiraba siempre de Chikara, personajes coloridos y tal. De hecho, Calico, guapo. Capullo te daba.
Vaya, vaya.
Personajes muy coloridos, personajes muy vivos, con muchísimas aristas, muy, muy entretenidos de ver. Por eso siempre recomiendo ver Chikara. O sea, me parece que es un entretenido, sí, para quien se está enganchando. Pero sí, como para alguien a los que animar, yo puedo confesar que pasé una muy mala época cuando Chikara se supone que... Bueno, no tenía que ver con Chikara. Cerraba, exacto.
Qué bueno.
Y cuando volvieron en el National Pro Wrestling Day...
Sí.
Que lo estaba esperando como meses y meses y meses. Estaba pasando una muy mala época. Y por ver esas dos horas, la verdad es que me animé muchísimo. O sea, el ver volver a Chikara de esa forma, el verlo todo, es que, no sé, se me abrieron los ojos otra vez. Y eso no es de este tipo de combates que recomiendo. Chikara yo me lo pondría siempre, si no en su defecto de DT, por ejemplo. Que es bastante,
sí, porque
bastante cómico.
Sí, sí.
Pero sí, yo creo que para malos momentos, combates así cómicos o combates super gore, en plan CCW, en plan cosas de este estilo, a mí siempre me han animado bastante. O sangre o risas.
Y yo, ahora... Ahora ya no tanto, pero el año pasado era muy de recomendar Lucha Underground.
Uh-huh.
Y lo intenté con la que es mi exnovia y le decirle, mira, es que esto es como una serie. Y por un momento como sé que se enganchó, pero decía, es que lo veo muy falso. Y yo, pero que no te fijas en lo falso de los combates, sino en la historia que viene detrás, porque creo que personajes como Katrina, Mil Muertes, como Darío Cueto, Pentagón, propio Fénix, uh-huh, Johnny Mundo... Son personajes que tienen mucho trasfondo y estaba muy bien porque la mezcla de serie y de wrestling en Lucha Underground se cumplió muy bien hasta que se hizo pesado. Igual es por las pausas, que ya yo achaqué mucho ese problema de las pausas de mitad de temporada. Pero creo que Lucha Underground es un buen producto para intentar que la gente se acople a que el wrestling se pueda adaptar como una mentira, que sepas que es mentira, no como el wrestling que la gente... Justo es el punto débil, sino el punto fuerte es que sea mentira.
Sí, sí, completamente. No sé, me parece que eso, Lucha Underground son personajes fácilmente reconocibles, pero a la vez tiene trasfondo. O sea, que sí, es una cosa muy interesante para engancharse. La lástima es que esté siendo...
Sí.
Pero bueno, veremos si consiguen retomar el vuelo. Nos comenta aquí por aquí Gin que fue una historia muy mal llevada.
porque lo pasamos mal cuando cerró.
Fue una historia mal llevada cuando volvieron.
Sí, exacto.
Cuando volvieron no supieron cómo cerrarla, se hizo demasiado grande la bola,
no supieron
hacerlo.
Y se hizo tarde.
La gente prácticamente se había olvidado, menos los fans gilipollas, sí, como yo y el resto. Tardaron demasiado. Así que sí, entiendo por qué dices mal llevada, pero yo creo que la historia, hasta el cierre, es espectacular. O sea, me parece que es de las mejores historias de la historia del wrestling.
Yo también, o sea, no sé, habría que decir de que demasiado arriesgada, pero sí, mejor
es historia. Es un todo nada, o sea... Es un o palmamos o subimos.
O sea,
se quedaron igual.
Es que fue, pensad esto, la gente que no sabéis que Chikara, cerrado una historia diciendo cerramos la propia empresa para retomar otra historia, es arriesgarse a perder todo lo construido para empezar algo nuevo dentro de lo... Es muy loco.
El problema es que tardaron bastante, hay muchos luchadores que se retiraron,
sí,
muchos luchadores que igual subieron un poquito más hacia arriba y no les interesaba seguir en Chikara, o sea que muy arriesgado. Si fuera una empresa un poco más grande, aún, pero Chikara, que hay tantos factores delimitantes. Uh-huh. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde México del señor Renzo Amore. Gracias por verme la semana pasada. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué opinan de estas ideas para mejorar la Royal Rumble femenina? Tema recurrente, donde los haya.
¿Qué?
Que sea de 20 personas. Que inicien como 1 y 2 Lita y Trish. Sería brutal que aparezca Alison Brie, protagonista de Glow. Oye, pues poca broma, eso nos había ocurrido y sería
buena idea. ¡Soya de Destroyer! Me encanta.
Ah, y la película de Shizu Chikara, a mí me encantaba, tío. A pesar de que hay muchos flecos abiertos, pero ya hablaremos de eso. Y todavía no se han resuelto. Que gane Zelina Vega y use su oportunidad para el Women's NXT. O sea, ¿qué te parecen estas...? Hombre, a ver, André, a ver, por favor. El ídolo tiene que estar con su idolesa.
Mi niño.
Bueno, pues, ¿qué te parecen estas ideas? Royal Rumble de 20 personas. Que inicien como 1 y 2 Lita y Trish y que aparezca Alison Brie. Soya de Destroyer. Y que gane Selena Vega y canje su oportunidad por el título de NXT de mujeres.
Siendo sinceros, me gusta 1.5.
Uh-huh.
Que estén Lita y Trish de primeras, mal.
A mí tampoco me gusta nada.
Es el momento de las chicas, que se lo han ganado ahora. Y ahora yo tengo ganas de que llegue Asuka, que llegue Naya, que llegue Becky, que llegue Bayley, que llegue Sasha, que llegue Dana Brooke incluso, Alicia Fox, uh-huh. y luchen por lo que se han ganado. Y sean las chicas que lleguen a WrestleMania y digan, nuestra historia ha sido superación. Y digo, ahora mismo, mi historia, la de Naya, X, quiero luchar contra Asuka, campeona, o X, y este combate es tan bueno que puede llegar a WrestleMania como main event. Uh-huh. No quiero que vivamos de viejos nombres. Porque eso es lo que justamente criticamos de, otra vez gente que está solo a tiempo parcial, Kurt Angle, Triple H, Undertaker. Ahora yo quiero que no sea Randy Rose y no quiero que sea Lita. Quiero que sea la época en la que digamos, joder, qué roster tenemos de uh-huh. mujeres. Que se lo han ganado, coño, y que se lo merecen y que María es inmensamente feliz. Que Becky, Bayley, Sasha, Naya, Carmela, Natalia, sean las campeonas. Y me encantaría eso. Un regreso puntual para un combate o para más de Yili, Lita, Trish, Karma, como comentábamos la semana pasada, sería cojonudo. Pero no, es su momento, los que se han ganado ahora. Alison Brie, me gusta mucho la idea.
A mí también, poca broma, ¿eh?
Sería como, ¡oh, la actriz de Soya de Destroya! Y que fuera como el personaje de Soya y que dijeran, bueno, chica, ¡pa! Y te reventamos.
Exacto, que le dejen un micrófono, ¿sabes? Que se ponga a hacer el imbécil sí, y mitad del ring.
Sería genial, igual como que, historia.
Que elimine a alguien que nos la suda a todos, ¿sabes?
A Dana Brooke.
Por ejemplo, o a Alicia Fox, o gente de este estilo.
A Tamina.
Por ejemplo. O, y que la elimine la tocha de repente, ¿sabes? O sea, no sé.
Soya. A Lana. De
yo soy.
Por favor. Yo soy Soya.
Yo soy la auténtica. Yo soy la auténtica madre Rusia. O sea, cualquier mierda de ese estilo.
Me encantaría.
Brutal. Sería bastante chulo que saliera Alison Brie, poquita broma. Yo lo veo,
sí, esto me gusta.
Leves interferencias de las señales del móvil, perdón. Vamos a apartarlo un poco.
Que Zelina Vega era el tercero, ¿no?
Zelina Vega era el tercero, sí.
Me gusta la importancia que se le daría al título de NXT de Women's por históricamente lo que ha tenido. Pero es que Royal Rumble, uh-huh. evento principal, ir a WrestleMania, llevar que una luchadora de NXT gane para ir a por el de NXT, estando la oportunidad para el de Women's, poco sentido, ¿no? Uh-huh. Yo iría por el título principal, pero que sea una luchadora de NXT es lo que me gusta, que sea de...
Que lo gane una chica de NXT, que no sea precisamente Zelina Vega, ¿no?
Que llegue Billy Kay o que llegue Nikki Cross y diga, sí... O sea, que la primera nos sorprenda a todos. Que nos sorprendería que a lo mejor fuera la campeona de Ajax o que fuera Bayley. Pero que llegue Nikki Cross o Kairi Sane y de repente gane. Y diga, es que, no, eso ya no, tío. Pero que llegue mucho a la NXT y diga, es que venimos desde abajo para llegar a lo más alto. Y tú salíamos. Brutal. El punto historia. Me encantaría que fuera mucho a la NXT, pero no para retar a NXT, sino sí. al mundial, ya que se les brinda esta oportunidad.
A mí el Royal Rumble de 20 mujeres no me gusta la idea.
Ah, eso tampoco. No me gusta la idea. Grande.
El que empiece en Trishilita nunca me ha gustado del todo, sinceramente. No he sido yo súper partidario de ellas.
Sí, tampoco.
Y es lo que dices, preferiría que hubiera un cambio generacional. Esto es por las mujeres de ahora, a pesar de que es un triunfo de todas las mujeres, históricamente WWE, es una cosa para las de ahora. Y a pesar de que sí que estaría de acuerdo en que aparecieran las dos en el Royal Rumble, no como primera y segunda.
No como primeras. Porque sería una cagada.
Es el spotlight, o sea, los dos primeros luchadores del Royal Rumble suelen ser bastante importantes.
Me encantaría que fueran gente en plan Bayley y Sasha, uh-huh. Charlotte y Becky, sí. Algo así.
Que puedan darnos unos minutos muy interesantes en el ring.
Asuka y Naya.
Por ejemplo. ¡Ostras! Sí, sí, sí.
Algo que te sorprenda y digas, ¡qué huevos!
Lo de Salina tampoco lo veo, aparte del de esto.
No.
Y lo de Allison, por mí perfecto.
Sea
por
divertido.
Mí perfecto.
Voy a por tirar esto, luego me cuentas la pregunta.
Ahora vuelvo. Sí. Vuelve Carlos en un segundito. Paso al primer plano.
La pregunta y yo voy pensando la misma.
Vale, voy a leer la pregunta, ¿vale? Mientras tanto voy respondiendo yo y Carlos nos lo dirá ahora. Ah, bueno, son Marty contra Sean, esto lo paso para luego. Quiero añadir una sección. Vale, nada.
Bueno, ve pensando los Marty contra Sean. Yo contesto solo con una palabra.
Vale, vale, vale. Es un Marty contra Sean bastante estúpido, pero bueno.
Bueno.
¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Tenemos un Marty contra Sean, que es una sección que creo que os gusta bastante, en el que nos preguntan por Nochebuena o por Año Nuevo. Yo la verdad es que siempre he sido más de Año Nuevo. Nochebuena es más fiesta familiar, me lo tomo más como estar con la familia y cosas de este estilo. Así que cuando salgo en Nochebuena salgo bastante poquito, estoy hasta las 2 y algo, 3 de la mañana. La sección es Marty Scurno, Marty Jannetty o Shawn Michaels. ¿Quién es Shawn Michaels y quién es Marty Jannetty? Yo soy más de Año Nuevo, tío. Año Nuevo es el día del desparrame, es el día en el que se te va la olla completamente. Es el día en el que puedes hacer lo que te dé la gana sin asesinar a alguien. Y realmente no pasa nada porque es Año Nuevo. O sea, es como en mi pueblo hay una semana que es de fiesta completamente y esa semana es la ley marcial, esa semana no hay ley completamente. Esto es más o menos lo mismo. Año Nuevo se te permite todo mientras seas respetuoso con todo el mundo. Año Nuevo para mí es la mejor época. Ya no solo de Navidad, sino que me gusta bastante como fecha en todo el año, no sé. Es uno de estos días que se siente especial. Son estos días en los que realmente dices, ¡buah, respiro distinto! ¡Oh, es un día especial! ¡Mierda, de este estilo! No sé. Siempre es un día en el que hago balance también, además del año. Pienso en mis mierdas, no sé. Es una fecha bastante especial para mí. Así que supongo que para todo el mundo. Así que sí, prefiero Año Nuevo a Nochebuena, la verdad. Fue bastante... ¿Cuál es tu pueblo? Castellón, creo, ¿no? Ahí voy. Castellón es la... Bueno, Castellón de la Plana es la capital de la provincia. Castellón es una de las provincias dentro de una comunidad autónoma, que es la comunidad valenciana. O sea, la Comunidad Valenciana tiene Castellón, Valencia... Estoy explicándoles a ras de geografía. La Comunidad Valenciana tiene Valencia, Castellón y Alicante como tres provincias, y Castellón es una de las provincias. Yo vivo en un pueblo pequeñito de Castellón. Pequeñito, entre comillas.
Yo vivo en las afueras de Castellón. Que es como de las provincias. Ah, bueno.
No, yo no quiero ya auriculares y esas cosas. ¿No?
Yo vivo en Castellón, que es la provincia más pequeña de las tres. Uh-huh. La casualidad.
La casualidad de la vida.
Que estemos tú y yo aquí, porque los dos somos de Castellón.
Es flipante. O sea,
yo lo pienso y flipo mucho.
Ya lo comentamos, porque nos conocimos de la forma más estúpida del mundo.
el último, ¿no? El último mismo, es maravilloso.
Impresionante. Pero bueno, eso, el Marty Jannetty o Shawn Michaels que nos envía aquí nuestro compañero, Renzo Amore, no me acordaba del nombre ya, es decidir entre Nochebuena o Año Nuevo.
Hostia.
Yo lo he dicho bastante claro.
Tú Nochevieja, seguro.
Nochevieja.
Yo no. Yo Nochebuena. Porque Nochevieja, tío, es que no vale, porque él y yo hablamos mucho de normal. Y es lo que he dicho, yo en Nochevieja, por los últimos años, pues era prontito casa con los amigos igual. Pero a mí Nochebuena, yo soy muy fan de la Navidad, mucho. De los regalos, la amistad, la comida, la fiesta y tal. Y de darnos amor, ¿no? Creo que es... La gente que dice que no, es que solsticio de invierno. Le meto una hostia que... Dejo mal.
Las Navidades hace tiempo que ya no son fiestas religiosas, qué mierda.
La Navidad es la época de pasar con la familia, tener regalos con los amigos, la época de darse amor porque darse tienes amor. Tiempo libre.
Uh-huh. Básicamente.
Nada, a mí me gusta mucho la Navidad. Yo me quedo con la Nochebuena por eso, porque a lo mejor es el momento de estar toda la familia juntas, darse todo el amor, comer mucho, llenarse, estar felices en familia, que a lo mejor es algo que no... Lo haces todos los domingos, pero no es lo mismo como Nochebuena, que es como más...
Especial.
Sí, especial. Y en Nochevieja, yo me voy mucho de fiesta con mis amigos, o sea, para mí Nochevieja es una noche más. Entonces, yo soy más de Nochebuena que Año Nuevo.
No me gusta más Año Nuevo por muchas, bastantes razones, pero bueno,
por la
ya
fiesta.
Lo... Por la fiesta, sí. Yo soy muy de...
Agarrarse drogados.
Yo soy muy de la fiesta, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, sí. Vale, a ver, la siguiente pregunta nos pone aquí nuestro compañero Renzo Amore. Quiero añadir una sección llamada What If... Suponiendo casos que pudieran haber ocurrido, ¿qué hubiera pasado si el Stable Dead, o sea, se entiende
bastante? ¿Qué te pasa con Impact Gin, tío?
¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado a ocurrir el Stable de Triple H, Kevin Owens y Samoa Joe?
Año Pitdan.
Saludos y feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo, amigo.
Y, sí, es verdad, Pitdan.
Se hablaba mucho de este Evolution 2.0, ¿eh?
Muchísimo. Aquí en Inbox mismo nos pegó en esa época, de veridad.
Recuerdo hacer un wallpaper super guay, además. Que algún día lo sacaré por ahí por Twitter o algo. Hostias, que... Owens y Joe. Posiblemente una de las caras más históricas de Ring of Honor y una de las más de TNA. En esa época de shipeo de 2011, era como... Oh, Joe y Owens. ¿Quién es mejor? No sé qué. Época de NXT que se dio como un relevo generacional. Uh-huh. Y era como... Ah, por favor, que me den ya estos luchadores juntos. Uno Raw y otro SmackDown. Y yo sigo flipándolo con estos dos. Como los protegidos de Triple H.
Y dice, déjame, estoy ya muy ciego. Con algo tendré que desquitarme.
Ah, por favor, pero no conmigo. No pasa nada. Bien por ti, bien. Es que ojalá. Jim, te lo juro, cuando quieras venir a Castellón, tú ven. De verdad, tienes aquí una casa donde vivir, comida. A ver, comida.
Sí, sí, si el horno funciona.
Si no quemo mi casa, bien. Pero yo te ofrezco comida. Yo comí el tabulé, que no se cocina. Nada, es cierto. Yo estoy. Me gustaría. Estoy en eso de que Joe y Owens como protegido de Triple H. Me daría un poquito de miedo porque en actitud son similares. Pese a que Owens es otro mundo. Pero por style de wrestling, por la actitud, por su semejanza en todo eso. Pero creo que fue una evolución 2.0 con gente joven, pero experimentada y muy buena. Y Pete Dunne como repunte ahí de joven, en el que se ve reflejado Triple H, se la apoya. O Bobby Roode incluso.
Es que ese sería el tema. O sea, tendríamos esa evolución 2.0. Yo creo que estaban en un escenario perfecto. O sea, Triple H pasando de ser la estrella consolidada, entre comillas, a ser el veterano. El veterano que proporciona todo su saber y todo su gusto al Ric Flair.
Como el capitán de NXT.
Exacto, el capitán de NXT. Kevin Owens sería esta estrella más o menos consolidada. Sería este Triple H. Tendríamos a Samoa Joe como el destructor, como el Batista. Y tendríamos a Pete Dunne como el Randy Orton. Como el niño joven, como el niño guapo, el niño mimado. El niño que sabes que va a llegar allá arriba. Yo creo que yo creo que sería un gran stable. O sea, tampoco estamos hablando de copiar la fórmula y de que sea exactamente la misma historia. Pero yo creo que hubiera abierto muchas puertas para todos allí. Uh-huh. Para todos los involucrados. Igual que vino, pues no necesitaba tanto, pero yo creo que para todos los involucrados hubiera venido muy, muy bien. Sería darle un aire distinto a Triple H en todo lo que estaba haciendo en televisión. Y creo que le hubiera venido también bastante bien. Y no sé, yo creo que hubiera sido una idea bastante chula. Y para mí que hubieran llegado a lo más alto.
Es que el problema es que tú has dicho, ¿no? Que igual Kevin Owens no necesitaba tanto, pero yo tampoco. Porque Orton y Batista no los conocíamos. Uh-huh. Y ahora podemos aplicarlo a lo mejor con Lars Sullivan, con
el Betting Dream en el papel de Randy Orton.
Por eso lo que he dicho. Pero a lo mejor Aleister Black, que la gente independiente los conocemos, pero yo qué sé, la gente que ya no ve territorio inglés o por el inglés no lo conoce tanto y tal. Entonces, por eso, ahí,
vale.
Vale, en ese sentido, pero son gente muy importante, pero se verían tan importantes junto a Triple H y en un stable que ya se le ve como main eventers, tío. Y es arriesgado, pero creo que es una carta que habría que saber jugar. Y yo creo que estamos de acuerdo, que habría sido divertido, pero que eso no quita que lo que esté pasando ahora, a mí por lo menos, me encante, tanto como Joe como Owens, de los personajes más interesantes del main roster.
Pete Dunne ya es otro rollo, pero sí.
Ya,
porque Pete Dunne ya lo veremos porque es joven, pero.
¿Y a dónde va Pete Dunne ahora mismo con el campeón de UK?
¿Dónde va el título de UK y todo lo que es UK en Estados Unidos? En Estados Unidos, iba a decir. En WWE en general. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es como lo siento mucho, pero como la división que yo creo para mí no tendría que haber renacido.
Sí, sí.
En ningún momento. Pero bueno.
Una cosa que no nos han preguntado, pero quiero introducir yo y te pregunto a ti. ¿Qué te parece el Mixed Challenge?
Es verdad, lo había visto por ahí. No me he informado del todo del tema.
Ajá.
Así que no sé si son combates intergender o simplemente son mixtos.
En teoría son chico y chica contra chico y chica de cada marca. Alicia Fox y The Miz contra Zack Ryder y Becky Lynch, por ejemplo.
Vale, o sea que no son Becky Lynch contra Samoa Joe, por ejemplo.
No.
Me parece que sería morir.
Es WWE.
ya, sí. Porque me hubiera parecido un paso adelante demasiado apresurado. Por eso digo. O sea, como Mixed Challenge y tal, me parece bastante interesante. A pesar de que es llenar más de contenido muchas cosas. Esto es para Facebook, ¿no? Me parece.
No para Facebook normal, sino una plataforma que tiene Facebook, algo Amazon Prime, Netflix, etc. Amazon, Facebook, no recuerdo el nombre, pero ya me entendéis, una plataforma de pago.
Sí, una plataforma online de pago de Facebook. Pues sí, me parece un contenido bastante interesante, no sé. A pesar de que tendrán que grabar muchas cosas más y tendrán que estar mucho más tiempo por ahí, me parece que puede ser bastante chulo. Puede darnos momentos bastante chulos. Y como algo anual, un programa anual que dure.
¿Anual?
Ciertos.
¿Sería semanal?
No. Me refiero a anual en el sentido de que sería semanal, por supuesto.
Ajá.
Pero tendría una duración aproximada. O sea, como los torneos en sí, por ejemplo.
Ah, vale.
Igual dura 5 semanas, un rollo torneo todo el verano, algo de este estilo.
Sí.
Y se puede ir renovando el concepto anualmente. Además, ayudaría un poquito a esta competencia Raw SmackDown.
Sí.
Y yo creo que sería bastante interesante si lo hacen canon dentro de el universo de WWE.
Es que a mí me pasa muchas veces cuando tú me dices algo me gusta más de lo que proponen ellos. O sea,
Por favor.
Pero es que lo que tengo entendido es que va a ser esto semanalmente. Como cada...
A los Superstars, a los Anders...
Sí, encima nosotros...
A lo de Sunday Morning Slam, ese gran programa.
Hostia, estaba guapo. Estaba mal. Era para niños, pero luchaba Sheamus. Y eso a mí me da puntos.
Sí, y no podía hacer la bro kick porque no podía dar golpes en la cabeza. Era horrible, no podía hacer Clothes Lines.
Me parece tan raro ver Mixed Matches en WWE.
Por eso te doy interés, porque no es algo que se vea muy habitualmente.
Pero tú no vas a ver a Braun Strowman contra Becky Lynch, vas a ver a Becky Lynch ya. Contra Asuka. Uh-huh. Que igual eso mola. Pero es porque es como tener un draft dentro y muy puntual.
No sé, yo creo que si cogen el concepto en cierta forma pueden hacerlo guay, pero...
¿Tú crees? ¿Eres optimista?
Yo con... prácticamente con todo lo del wrestling soy optimista.
Sí, eso es verdad.
De primera soy optimista, luego gallo, luego acabo muriendo, este optimismo y este hype acabo muriendo, pero en general soy bastante optimista. Soy optimista hasta con empresas de España que son horribles, pero bueno, dejamos yo... eso para otro programa.
Sí. Yo la verdad es que no soy muy fan de Mixed Challenge, pero lo probaremos a ver qué tal.
Sí, habrá que dar una oportunidad. La siguiente pregunta nos llega del señor... El desaparecido. Brown contra Alexa. Me encanta. Oh, por favor. El desaparecido desde el limbo o el reino resarcido de nuestro señor Cthulhu.
Cthulhu. ¿Sin saber qué es Cthulhu?
¿No has leído nunca nada de Lovecraft? Es como el segundo, entre comillas. Va a interpretaciones, pero es como uno de los autores más importantes de literatura fantástica de la historia de la humanidad.
Isabel Allende.
Ese es realismo mágico, pero sí.
A mí te juro que saca de Rimbaud, Bukowski y la poesía oscura y me voy de todo.
Nada, es rollo Tolkien a lo bestia. Ah. O sea, a lo mil dioses, mil mierdas. O sea, ajá. Cthulhu es como un monstruo enorme que vive debajo del mar. O sea, que está ahí dormido debajo del mar y cuando despierte se acaba la humanidad, básicamente.
Era un Strowman, sí.
Es un Strowman, sí. Pongo fotos ahora. Bueno, espera, es que... Le estás leyendo la tweet, te pongo fotos.
Voy a ir poniendo fotos por aquí.
Vale, porque... vale. Es que es complicado de escribir esto.
Madre mía, hay un tochaco enorme.
Sí, sí, sí.
Por voy eso a poner las cositas.
Vas a poner fotos ahora.
Pero yo qué sé de qué, de lo que pille.
Porque... ¡Bueno!
Vale, Cthulhu, vamos para allá.
Bueno, voy a leer al señor Cthulhu. Bien, bueno, al señor desaparecido. Bienaventuranzas os deseo en estos días. Bueno, espera, voy a poner vos lo puto.
Sí, voy a poneros, chavales. Os va a encantar.
Bienaventuranzas os deseo en estos días, mi dúo dinámico favorito. Nuestro stable de la grandeza, el Capu Raider Club. La madre que lo parió, parece el señor de Taima. Os saludo regresando a mi hogar, pero por desaventuras de viejas histéricas he tenido que andar escapando de otras clases de espectros. Los motivos me los reservo para... Arras de corazón 3. Oh. Y de tener de cambiarme el nombre de a El Abandonado. ¡Oh!
¿Era él?
¿Qué te ha pasado? Ah, no, tío. ¿Por qué? ¿Lo están viendo en el streaming?
Sí, sí.
Por esto vendí mi empresa. No, claro que no soy Michael Elgin. Yo jamás llegaría a tal punto de maldad. O sea, me encanta.
Están entrando en otro juego, ¿eh?
Y andaré de visita por el mundo antes de regresar al limbo. Bueno, antes de despedirme, os dejo unas preguntillas. ¿Cómo evaluarían este año de WWE? ¿Y para las otras empresas?
Hostia, otras, hay muchas.
Hay muchas empresas. Pero supongo que dejemos la grande. Capu, ¿hay mucho sol dentro? Demasiado. Es que Carlos resplandece.
Mi garita de rubia.
Es opa. El gimmick. Sé que has llegado tarde, pero es el gimmick, tío. Bueno, eso. El año de WWE. ¿Y otras empresas? Decimos nosotros las empresas. Ring of Honor, New Japan, Impact Wrestling, por ejemplo.
Vale. WWE. Balance positivo en cuanto a wrestling. Uh-huh. Sin duda. Calidad. La Virgen Santa. Calidad de wrestling está muy bien. El producto ha tenido tanto sus puntos positivos como negativos. No tengo fotos de Nigel McGuinness, pongo a Dean Ambrose, ¿vale?
Venga.
Porque Nigel. Sí, venga. WWE. Yo. Lo hemos hablado antes, pero yo creo que bien. Uh-huh. O sea, yo estoy satisfecho. Buenas rivalidades. Luchadores que han estado, que me han sorprendido y guay. Y. No sé, en general hay cosas malas como siempre, ¿no? De WWE, de que dices, hostia, esta decisión de mierda. WrestleMania, por ejemplo, fue una época para mí muy mala. Decir, no, Roman Reigns. Sí, con Roman Reigns daríamos para 100 especiales.
Recuerdo esa época.
Sí, es que fue jodido. Pero yo estoy contento con WWE. Creo que además el producto ha mejorado. Y, a ver, televisivamente a veces es complicado y reinados como el de Mahal, pues no hayan ayudado. Pero personajes como The Bard, The Usos, Braun Strowman, Neville, el propio Romance ahora, The Miz, The Shield, momentos muy puntuales, han ayudado mucho y estoy contento en ese sentido.
Sí, yo creo que WWE ha tenido un buen año. en líneas generales, sobre todo en el RIM, me parece que han sorprendido bastante este año.
Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no?
Lo hablábamos, exacto, lo hablábamos, no sé si off the record o delante del micro ya directamente, pero recuerdo eso, de haber hablado básicamente de que en cuanto al RIM, W ha hecho un buen año. Contra todo pronóstico, saca ese bulto. Espero que se refieras a Ryder.
A Dean Ambrose, no. ¿A quién se va a referir si no es a Dean Ambrose?
¿Te refieres a Dean Ambrose? Oye, tenemos un problema para bulto. Bueno, da igual, dejémoslo. Eso, parece que WWE ha hecho un buen año. Ha crecido bastante exponencialmente, aunque ya es bastante concreto. No, por favor, no me jodas, no. Es algo bastante, bastante claro. En... No me pongas Alfredo duro. No me hagas Alfredo duro.
Vale, perdón.
Pónselo a Ambrose si quieres.
Vale, sigue.
Por los loles.
WWE.
Sí, me parece que ha hecho un buen año en general. Y que ha tenido un buen desarrollo. Y que podemos esperar cosas mejores de WWE. A pesar de que ahora mismo está en una etapa bastante. Bastante de. Es que me he descentrado, tío.
Es que mira esto.
Es que es imposible intentar obviar a Alfredo Duro con el cuerpo de Dean Ambrose. O sea.
No, es que es maravilloso. La gente, ¿por dónde está? Aún no he llegado. Cuando llegue, va a flipar.
Ay, Dios mío, por favor.
No, está llegando.
Pon a Roncero en la cara de Zack.
Ay, no tengo. Voy a poner más a Alfredo Duro. Vale, sigue.
Oh.
WWE, felices.
Eso, felices los cuatro, sí.
Felices, sí.
Como Fede.
Chambea.
Chambea.
¡Hala!
Cabrón, ya no tiene bala. A ver.
Ring of Honor, que es más tu terreno que el mío.
Sí. Eso, Ring of Honor. Me parece que Ring of Honor ha cerrado un año redondo completamente. Ha tenido un gran año. Ha tenido el año más provechoso de su historia.
Ahí lo dejo.
Y puede que en cuanto a producto, en cuanto a combates y tal, haya bajado un poquito. Oh, por favor, sí. Haya bajado un poquito, pero me parece que han tenido un año bastante correcto. Tiene estandartes bastante interesantes en la empresa.
Sí.
Han afianzado mucho más su relación con New Japan.
Sí.
O sea que estamos bastante...
Sin venderse.
Ellos. Sin venderse, exacto. No se han acabado de vender del todo. No se han acabado de vender a New Japan. No son la putita de New Japan. Yo creo que son su propia esencia. Siguen siendo su propia empresa. Confiando en un tipo de producto distinto, pero siguen siendo Ring of Honor. Así que estoy bastante contento porque Ring of Honor siga en esta línea. Siga así bastante concreto. Y creo que el futuro es bastante brillante para Ring of Honor.
Estoy muy de acuerdo. En cuanto a lo económico, sabemos que ha sido el mejor año de Ring of Honor de la historia. Personajes como Cody, todo el Ballet Club y la relación, como tú dices, que se ha afianzado con New Japan, ha sido buena sin venderse al producto. Creo que han sido acoplarse y fundar una especie de relación coetánea entre los dos. ¿Qué piensan del dios que ha aparecido ahí? está muy bien. Estoy muy contento con el año de Ring of Honor. En cuanto a producto de wrestling, puede que sea sorprendentemente uno de los años que menos he visto de Ring of Honor. Pero porque me he atrevido a ver cosas que no solía ver y he descubierto cosas muy guays como DDT.
Se mola mucho.
He visto cosas de Noah que no había visto. Me he abierto un poquito más a Evolve, que hubo una época que estaba muy enganchado. He estado muy a tope con el wrestling británico, que me he vuelto muy fan. Y creo que 2018 va a ser el año en el que me vuelva más fan aún.
Uh-huh.
Pero Ring of Honor, estoy muy contento, tío. Y creo que este año, que voy a dejar un poquito un pack wrestling de lado, se ha convertido en la alternativa perfecta, manteniendo un producto
sí.
con un cambio necesario para ellos, arriesgado, pero bueno, sin perder la acritud de ser Ring of Honor. Y que, mira que tú y yo de Cody no somos especialmente fans.
No.
Pero hay que agradecerle el perfil que le han dado a Ring of Honor. Y con Ring of Honor estoy contento.
Yo lo dije la semana pasada también en el Inbox. Me parece que es uno de los luchadores que más me ha impresionado este año.
Yo también.
No tenía ningún tipo de expectativa y, sinceramente, a pesar de que no ha sido el mejor reinado de la historia de Ring of Honor, ni de lejos, y podríamos catalogarlo como de los peores también, yo creo que ha hecho un buen papel.
Uh-huh.
Como luchador franquicia lo ha hecho muy bien. ¿Y Impact Wrestling?
Madre mía.
Parémoslo.
No. O sea, hostia, es que lo hablé con Alessandro un día y en el directo, creo, de hecho. No sé si... Nunca sé cuándo digo algo delante del micro, ¿no?
Hablamos tantas veces que
sí.
Es complicado.
Y encima, creo que es algo positivo, ¿no? Que somos muy naturales, siempre decimos lo que pensamos, no por otras cosas. Hostia, es que no hay cosas que al fin y al cabo acabe sacando felizmente de TNA. Es que el producto de televisión ha sido como muy cansado. Que se ha notado como ha arrastrado el sentimiento de backstage, de tanto cambio de directiva, de personajes, de dirección, de... luchadores, que el producto ha sido muy soso, sobrio, largo, y es que se me nota cuando hablo que como cansado, ¿eh?
Sí, o sea, ediciones anteriores hablabas muy arriba de Impact Wrestling, o sea, wow, ahora estás muy abajo, estás muy...
Sí,
es normal.
Me ha cansado mucho que el producto no mejore, que hayan tantos cambios, y mira que yo siempre he sido el de, Bueno, el parte burocrático hay que dejarlo de lado, ¿no? Uh-huh. Pero es que se nota cómo afecta. Y no estamos en un buen momento. Luchadores que vienen, que se van. Sobre todo que se van.
Sobre todo que se van. Y los que vienen no acaban de cumplir expectativas.
Y cambios, exacto. O sea,
son a muy a largo plazo.
Cambios como lo de Canadá, que no acaban afectando también como esperábamos.
KM tiene relevancia, o sea.
Yo qué sé, tío. Sí, sí.
Muchas cosas.
Muy desesperanzado con el avance que puede dar TNA.
Ya lo he dicho, yo tengo cierta esperanza en el futuro. Porque es lo que digo, tengo esperanza en todo el mundo.
Sí, o sea, es más bueno.
Yo soy el típico imbécil que en una carrera se pone ahí de, venga, que tú puedes al último, ¿sabes? Ahí, venga, 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 que ganas, que ganas, que ganas. Ahí. No sé, yo soy así de este tipo de gente. Y no sé, yo sí que veo que Impact Wrestling puede llegar a resarcirse un poquito, puede llegar a ser algo bastante, no como antes, pero ni una alternativa ni de coña, pero una empresa estable. Así que habrá que ver.
Lo que decíamos la semana pasada, que tiene que reinventarse. Tiene que ir a por
tiene que reinventarse producto. Completamente. Tiene que ser nueva empresa. Tengo más esperanza en Billy Corgan y en WWE, la verdad.
Igual yo también tiro más por ahí.
Tengo cierta esperanza.
Sí, yo también.
En serio, veo a Carlos deprimido al hablar de Impact. Es que es el
mood. No, es que es verdad. Es, sí, sí, sí. Es que estoy deprimido. Y ya sabéis que mi relación con Impact Wrestling es como ver crecer un bebé. Y ha sido jodido este año. Y es mira que Alessandro y además forzábamos por mantener este especie de no sé, de naturaleza de sí, va a ir bien. Pero es que no me puedo mentir a mí mismo.
Hay un señor de los Lleno Piedra en el chat.
¿Pero qué hace este gilipo? pero cante mayores.
Que cante mayores. ¿Te gustan mayores?
Felices los cuatro. Mira, ¿vuestro felices los cuatro o nuestro chambea?
¡Chambea! ¡Hala!
Espera.
¡Ron ya no tenemos!
Espera, Walter, mira, esto te va a gustar mucho.
Espera.
Una, dos y tres.
¡Ole!
Somos los matadores en la peli de Scooby-Doo. Pero te lo has perdido.
Puedes revisar el programa y tal, luego, no pasa nada.
Vale.
What is Walter Warsales doing in the Impact Zone?
Hacemos la última después de esta, por cierto, y luego... Es que es la una ya, tío.
Es la una, sí, sí, sí. O sea, hacemos... el desaparecido es nuestro último preguntado, porque básicamente tenemos dos preguntas más suyas.
Uy, bueno, va, tiramos
el desaparecido. ¿Tienes alguna en concreto que tenga...?
No, tú tira ya, pienso.
Vale. Pregunta de memoria, sorry. ¿Cuál creen que ha sido el mejor año...? Buah, esto no, lo siento desaparecido, pero es que...
A ver.
No. El mejor año de la historia de WWE, de TNA, de Ring of Honor y de New Japan. De New Japan no conozco su historia tanto como para eso. Esa de primeras.
Este.
¡Chambea!
¡Jala! Coño, la de Chambea también cuenta. Está otro guapa. Me encanta, te lo juro, Llevo... Pero es que además los dos, toda la semana, sin parar de Chambea.
Ahora me acuerdo. ¿Tú no tenías que tocarnos el ukelele?
Acabe esto,
venga. Mejor año de la historia de WWE.
No, quita esa pregunta, no
vale,
lo sé.
Vale, pues siguiente.
Pues
siguiente pregunta,
sé, no
lo siento, abandonado, desaparecido, volverás al reino de Cthulhu. ¿Qué luchadores creen que van a campeonar como campeones mundiales este 2018?
¡Qué guapo!
Como ya se acerca una nueva... Bueno, perdón, tengo que volver a modular. Como ya se acerca una nueva revolución planetaria con respecto al Astro Rey, os deseo todos mis buenos deseos en este año venidero. Mañana, muchos colegas, sobre todo mi enemigo Lorca, van a hacer travesuras. Tened cuidado, todo el mundo. Indeed, my brothers! Woo, woo, woo! Capu Rider Club, nevermore! 444. Life. Ha de ser como el chusit más absurdo de la historia. Eso,
campeonar 2018.
Campeonar 2018. Apuestas, sí.
Digo nombre y empresa. NXT.
Uh-huh.
Apuesto fuerte. La gente diría. Adam Cole, Aleister Black. Van a ir a por Aleister. Es mi idea. Con Andrade lo mantuve y no sé cómo se ha cumplido.
Ni tú ni nadie, o sea.
Sigo flipándolo, de verdad, con lo de Aleister Black. Perdón, con lo de Andrade Cien Almas. Aleister Black, tío. Yo creo que antes de subirle van a decir, con mi polla aquí, Aleister Black tiene que probar.
Uh-huh.
Pero por probar un tipo de campeón nuevo, no quiero tener siempre a los mismos tipos de campeones. Quiero tener una fórmula nueva con Aleister. No que sea el típico Bray Wyatt o Walker Matt Hardy dentro del roster principal.
Uh-huh.
Probarle con sus micros, con sus combates y como campeón.
La gente ya le compara con Undertaker, o sea que estamos jodidos, ¿sabes?
No,
el Undertaker de la nueva era, no me jodas.
Claro, hay que probarlo, tío. Hay que tantearlo. Ahí está.
Es una cosa que... Yo quiero lanzar ese dardo al aire a todos los fans del wrestling en general. Uh-huh. Porque estamos empeñados en ver segundas venidas de X. Porque simplemente Aleister Black...
El primer Aleister Black
en lugar del segundo Undertaker. ¿Por qué tratamos siempre de hacer que algo sea lo mismo que antes? O sea, yo entiendo que hay ciertas reminiscencias entre, por ejemplo, Seth Rollins y Edge en su época de Hill, de Seth Rollins. Ajá. Pero Seth Rollins no es Edge. Seth Rollins es Seth Rollins. Aleister Black es Aleister Black. Es que no entiendo esta manía de tratar de volver a traer a lo nuevo como... No lo entiendo, sinceramente.
Sí.
Perdón, continúa.
Correcto. Cuidado con donde cae ese dardo. Es que Capu pues, va tirando dardos.
Igual hasta en mi propio tejado alguna vez, pero bueno.
Yo he visto muchos dardos de Capu. En muchos tejados.
En muchos tejados, sí. Y algunos tejados en los que me pueden meter en un jardín bastante interesante.
¿Y jardines donde caen dardos? No, la vida es así.
Sí, algún dardo le cae a André de Giant también, pero bueno.
Luego está el tranquilo de Ryder, pero bueno. Luego, WWE. Ojalá. Mira, esto ya es personal, como siempre. Es el año de que The Miz gane un mundial. Es que lo llevo diciendo todo 2017. Que The Miz merece un mundial. Que sí. Que a mí The Miz como intercontinental me encanta. Que The Miz en su upper mid card me encanta. Como main eventer puntual me encanta. Como ser final de Raw.
Un ser humano.
También. Me parece una persona muy buena, sinceramente. Pero que The Miz tiene que ser campeón mundial. O sea, ¿qué necesidad hay de dar 100 combates de 5 estrellas en WWE? Cuando lo que pesa es... ¿Una pregunta nueva? O tu madre. Cuando lo que pesa es una buena historia.
André Giant.
Vaya.
Está de fiesta por Valencia. No puedo continuar.
Lo que pesa en WWE es tener una buena historia. Y creo que... A tipo fijo. Lo que se necesita...
Luego hablaremos de hipotecas a tipo fijo.
Lo que se necesita ahora mismo de Miz, campeón mundial. El Intercontinental se queda fijo. Se le queda fijo, digo, pequeño. O sea, ser el tipo fuerte de la upper mid card está muy bien, pero es que de mid yo creo que da para más, para mucho más, y yo ahí pondría de mid.
Yo en WWE tengo también de mid, me encantaría verlo como campeón, me encantaría. Creo que ha pasado mucho desde su última vez y creo que es otro luchador completamente distinto.
2012, tío.
De hecho yo apostaría que era incluso atrás, o sea, me has dicho 2012 y he flipado. Solo 5 años. Ha pegado una evolución tan bestia desde entonces.
Desde 2027 estamos a 33. Eso fue hace 6.
Sí.
Hace 6 fue 2011 y...
2011, 2000, por aquella época.
Más o menos.
Bueno, en cualquier caso, de mí yo creo que se merece un segundo reinado, ahora con el apoyo de la directiva detrás, ¿no? Para demostrar, ¡cualquiera puede ser campeón! Me encantaría que también campeonara Braun Strowman, no verte que ha hecho un gran año.
Sí, debería.
Y está, pues, está en ese momento ya.
Es que está por encima de Brock, para mí. Entonces sí.
Y fuera de él... Aleister Black tengo claro que también que va a campeonar en NXT. Y... Johnny Gargano yo creo que estaría bastante interesante que fuera campeón de NXT. Igual con una vuelta de Tommaso Ciampa.
Pero eso está claro, ¿no? O sea, yo creo que Ciampa...
¿Claro está?
Hombre, Ciampa va... Es que mi historia está segura. Que Ciampa vuelve en el de Philly, que si no me equivoco es el próximo takeover, costándole la victoria a Gargano contra Andrade, por lo que Gargano contra Ciampa en el del fin de semana de WrestleMania.
Hostia, eso sería muy chulo, tío. Eso estaría genial.
Creo que es lo que tiene sentido, tío. Es la historia gorda de NXT durante más tiempo. DIY hace lo que sería dentro de un año. Estaban en el punto culmen, pero el Revival y Authors of Pain están por encima. Y creo que, no sé, podría ser así. Pero...
Acaba.
Es que no sé luego qué haría con Gargano y Ciampa.
Es que ese es el tema. Luego, ¿dónde los cojones los metes?
Ya.
Puedes vender su historia, pero luego es que, no sé, yo no, sinceramente nunca les he visto demasiado recorrido en WWE.
¿Quién campeón de NXT? Nos dice nuestro amigo Ralter Wosales.
Ralter Wosales, exactamente.
En la Inbox Zone.
En la Inbox Zone. ¿Y de fuera? ¿De Ring of Honor New Japan?
Vale.
¿Porque de Impact Wrestling vamos a pasar o...?
Impact no sé quién va a ir.
¡Qué campeón es KM! Braxton Sutter, campeón mundial.
Un día y sí sería la polla.
Padre Paolo, campeón de WWE.
Ay, me encantaría, eso sí. Oh, Padre Paolo.
Es el Bae.
Junto a Adam, sí, es mi favorito.
Bueno.
Vale. Ring of Honor. Hostia, Punishment Martínez,
uf,
tío.
Sí, sin duda.
Qué añazo. Y haber ganado el torneo.
El Survivor of the Fittest.
El Survivor of the Fittest. De ahí la ventana. Pero que Dalton Castle también le espero como un campeón a largo plazo también.
Ojalá. Para la importancia que ha tenido Kenneth Dalton Castle, cómo han querido acabar la historia esta de Cody, yo espero un gran reinado suyo.
Claro, es que la historia ha sido muy larga y ha estado muy bien llevada.
Y me da mal rollo el que Padre Pablo les dio el agua bendita, pues posiblemente. La suele dar Rookie, pero sí.
Nos queda más poquita ya, hijo.
Nos queda muy poca agua bendita ya. Nos he olvidado hasta el agua de los floreros.
Silas Young.
Silas Young era mi candidato. Yo me encantaría una historia a largo plazo, ya que tiene una historia ya Silas Young y Dalton Castle.
Hombre, pero ahora, después de Final Battle. Se queda con el TV.
Uh-huh. Silas tiene el TV, Dalton tiene el World.
Hombre, Kenny King me encantaría igual. Pero es que Kenny le falta algo en cuanto a personaje. No sé, Kenny es un luchador para midcard, creo yo. Nada, pero Purisme Martín es el Young, me gusta mucho. Y que vuelva a Jace Lethal al main event, me gusta.
Yo al que creo que gana importancia es. No me saldrá el nombre ahora y me voy a dar muchísima rabia. El de Search and Destroy, el Jonathan Gresham.
Ah, Gresham, pero Gresham, ese tío. Es que para mí es un X Division Champion. Uh-huh. Es como. O sea, me refiero a un título medio. Pero que es importante. Yo el primero le daba el TV, creo. A ver, Sam.
No, yo no digo World de primeras, pero sí quiero ganarle. Quiero verle ganando bastante, pero bastante.
Gresham mola.
Gresham está muy guay. Yo lo veo, salvando mucho las distancias, como un Daniel Bryan negro.
Un negro.
Un negro. Ese meme que no va a dar la luz porque no tenemos tiempo.
Bueno, igual lo comentamos.
Lo comentaremos en otro momento, o cuando sea. Pero eso sí, y de New Japan, yo veo a Tetsuya Naito. Sin más.
Esto está muy claro.
Está muy claro, pero es que...
Es que para Mundial...
Y Kenny Omega, yo creo el campeón el año que viene.
Omega es la...
¿Mitad de este año o sí. Finales de año?
Lo que comentábamos un poquito antes, Omega... Hostia, campeón 2018. Naito no va a durar todo el año si gana. Uh-huh. Y Okada, ni mucho menos si retiene, va a ser hasta más de... Antes de verano.
Uh-huh. Claro. Va a ser complicado. Es que en New Japan... A ver, si te metes mucho en la empresa, obviamente sabes por dónde van los tiros. Uh-huh. Pero es bastante...
Para el Mundial van a haber tres. Para el de WGP. Uh-huh. Omega, Okada y Naito. Uh-huh. Porque Tana ya ha bajado un escalón, que está en el Intercontinental como el top. ¿Jay White va a ganar el Intercontinental?
¿Jay White va a ganar el Intercontinental?
No.
Yo veo a Jay White. No, yo veo que Jay White en el Wrestle Kingdom va a callar muchas bocas.
A mí...
A ti no solo. He leído mucha gente también que está con Jay White.
A mí me gusta,
Switchblade. Contra Tanahashi es su primer combate, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Yo entiendo que es un cambio muy bestia, pero yo creo que va a callar bastantes bocas White.
Hombre, me gustaría mucho porque a mí White, lo que te he dicho antes, que Search and Destroy me gustaba y que combates contra Punisher bien. Pero para luchar contra Naito en Wrestle Kingdom ha sido como un cambio demasiado brusco para mi corazoncito de Wrestle. Ha sido un cambio muy brusco.
Y ay, Carlota.
Me gustaría que ganara el título. No. Sí, sí, pero no en un Wrestle Kingdom.
Aquí nos dicen Elgin.
Alberto el patrón, campeón de Pack Wrestling. Y la gorra.
La debo encima también.
Pero mira, tapo para que no vean cómo es tu pelo.
Vale.
Y tú te pones el gorro. Vale.
Ahí. ¡No!
¡No, no, 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 no! Vale.
Es que ya la publicidad de 2K ya se ha terminado por hoy. Vale, perfecto.
Vale.
La clave es
David Richards.
David Richards, por favor, no puede ser.
Estás yendo a Ring of Honor igual. Hostia.
Eddie Edwards igual me lo veo. Pero bueno.
Eddie se va a ir de TNA.
Sí, Eddie está bastante claro ya.
Pero eso, yo creo que esos nombres que hemos sacado a la palestra están bien.
Bueno, ¿tienes alguna cosa más que añadir? Porque esto ya podría bien ser la última pregunta del programa de hoy, a pesar de que no lo he dicho antes.
Mira, llevamos 2:52.
Llevamos 2:52. Tenemos otros 8 minutitos para redondear esto, si te parece.
Podemos leer, si queréis. Hemos visto King of the Ring, ya con esta cervecita, hoy, 1995. Y hemos escrito nuestro guión de lo que íbamos escribiendo para comentar ahora. ¿Qué haces?
No sé, publicidad.
Y a lo mejor, mira, os voy a leer otra vez, ¿vale? Empieza. King of the Ring 1995. Lo de Maybell. Se llama así, ¿vale? Empiezo. Empezamos escribiendo. Hay un Zeppelin ahí todo guapo por el cielo con el logo de la WWF. Y una entradita muy currada. Está muy currada.
Está muy guapa. O sea, flipamos porque era 95. Y unos efectos, una Adobe After Effects ahí muy pagado, pero vamos, o sea...
Con licencia, sí. De Mac, casi. En el Core State Stadium de Filadelfia. ¿Queréis que leamos?
Hay muchos apuntes, hay muchas cosas sobre Maybell.
Pues podemos ampliarlo en el inbox de la semana que viene, claro. Uh-huh. Pero es que tiene tela lo de King of the Ring este año, el 95. ¿Pero qué queréis? ¿Que cerremos con un par de preguntas más? ¿King of the Ring 95?
Carlos tocando el ukelele.
No voy a tocar el ukelele. Se habla 1 de la mañana, tío.
Es verdad, es bastante tarde.
Bueno, igual os canto algo. Ya veré. No, no.
Yo esperaba que dijeran que escribieron su libro.
Sí, me tengo aquí mi libro.
El libro del Capu Rider Club.
Pero que tú no sabes que publicó un libro.
No lo sabía, tío.
Sí, mira, os lo enseño a la cámara, mira.
Espera, o sea, atención exclusiva.
A ver,
King Mabel para ustedes.
A
exactamente.
Ver, pongo aquí la cámara porque tengo aquí mi libro y... Mira, voy a cogerlo.
Mío. No,
mira,
no,
mira,
no, mira. No me había visto, pero tengo un estilo. ¿Qué se te ha caído?
Mira, aquí está el libro.
¡No! ¡No, tío!
Se mamut. ¡Se mamut! ¡Aquí está mi libro!
Oh, no lo sabéis, pero me tienen agobiado con esto. O sea, Carlos en concreto no, pero en clase está todo el puto mundo igual. En mis amigos está todo el puto mundo igual. Y yo soy el imbécil que cae siempre.
Voy a añadir alguna cosita por aquí.
Mientras Carlos está haciendo cosillas con el streaming...
He añadido a Walter.
He añadido a Walter.
Un saludo, Walter, te quiero.
Un saludo, Walter, besitos.
Vale, ¿qué queréis? Mi libro, tu creo que lele, que va a ser campeón mini de...
Capu cantando despacito.
Despacito, na, 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 despacito, no me sé la letra, sino
el laberinto, el manuscrito,
despacito.
Luego es lo de...
Chambeo, hola.
No, ese es.
Cabrón, ya no te quedas mala.
Me encanta porque salgo del encuadre justo cuando pasa esto.
O sea, ¿nos chaparán esto? A ver, aquí tenemos que coger los diners. El... Me estoy poniendo Walter.
Money, ahora mismo, money,
en directo.
Money.
Ahí está Walter.
Qué pillín.
Te pillín.
Nos dicen que pongamos a Fede. Tenemos una lata de cerveza.
Si la misoginia de Fede no es lo mismo. A ver, vamos a poner cositas por aquí, tenga yo. A Alessandro no le gusta eso. Bueno, antes no nos ha dicho nada el jefe. Que no se haya presenciado me da un poco de pánico, la verdad.
Es una vez que hacen estos dos. Yo no quiero saber nada.
A ver, voy a poner...
Que paguen ellos las denuncias que lleguen.
Venga, vamos a poner un poquito de misoginia por parte de Fede.
Dios. Habría que ir chapando esto. A ver.
Vale, hemos puesto a Fede. Estamos todos ya aquí.
Estamos todos ya. Falta Gin.
Falta
a no ser que estés llamando Bertín Osborne a Gin.
Falta Gin. No, hombre, ¿a quién hay que ponerle a Gin? A Gin. ¿Qué le puedo poner a Gin? O sea, qué buena idea. Vamos con la D. O sea, esto está bien, ¿no?
I came to play.
A mí este me mola. A mí este me encanta este luchador.
¿Quién sale el presidente en Barcelona? Un señor.
Hostia, hay problema ahí, ¿eh?
Pon Natalia.
Natalia.
¿A la de Operación Triunfo o a la otra? ¿O?
A la guarra.
Va, no, va. ¿Qué queréis? ¿Que hablemos de Kino Terry 95 o un par de preguntas más? Va. Que estoy a muy tarde aquí en España. Godzilla, ¿qué pasa con Godzilla? A Brown.
Que ponga Godzilla, a Brown.
Estoy cogiendo mi carpeta.
Tienes que poner a Godzilla, Carlos, para Gin.
Gin, tío. Te he puesto a Daisuke. Falta Rico, el puto Rico. Oh. Vale, mira, esa la
cumple. Daisuke Sasaki me vale, pone.
Rico. Wrestler.
Creía que vas a poner Rico, el puto Rico en Google.
No, te voy a poner Rico. Puto Rico. Es que es genial lo de Rico, de verdad. Lo de Rico. Uy.
Por favor, qué hombre.
Ah, pero no está en BNG. Me vale. Lo de Rico es maravilloso, de verdad. Tenéis que ver la película.
Hay que ver solo por Rico, el puto Rico, hay que ver la película.
Es que ha sido un momento mágico, ¿eh? Vale, estoy. Pon a Bad Bunny, pon a Brown. Es el peor evento WWE que han visto. King of the Ring 95.
King of the Ring 95. Bueno, hay peores, ¿eh? Poquita broma. Alessandro es Bad Bunny.
Es que Alessandro Bad Bunny mata. Nos mata, ¿eh? Yo no sé cómo nos está dejando hacer esto.
No lo sé, yo tampoco.
Igual nos echa luego. Nah, yo creo que no. Hombre, hemos reunido aquí bastante peña. Vale.
Vale, no es un render.
Lo pongo en pequeñito. Aquí.
Bueno, con Rico en nuestra alma. A ver dónde está. Oh, oh. Esto, ahora entiendo a los youtubers. Es bastante complicado. Vale. Pues podemos ir despidiendo el programa de hoy. ¿Algún alegato final, Carlos? ¿Algo que nos quieras comentar?
Vale, venga, mi mensaje de fin de año. Españoles.
Latinoamericanos. Creía que ibas a hacer otro tipo de discurso con lo de españoles, pero sí.
Cuento un chiste muy bueno que leí el otro día.
Venga, va, podemos acabar el programa de hoy por todo lo alto. La mejor edición de Inbox de la historia.
Lo leí en Twitter y me dio mucha gracia. Me he comprado una litera. ¿Para qué? Pues porque así yo duermo abajo y arriba España.
Oh.
Arriba, Bertín.
El espíritu de Bertín Osborne sigue fuerte en este programa.
Bertín.
Estoy gastando mis megas en esto, no sé cómo, pero lo vale.
Hostia, pero merece la pena, imagino.
Si no tienes nada más que añadir, puedo salir del programa.
Ha sido un placer estar aquí. Me lo he pasado muy bien con mi amigo y mi hermano Capu.
Hombre.
Toda la gente que quiera venir a mi casa está invitada, de verdad. Sé que muchos estáis en Latinoamérica, está muy lejos. Pero este mensaje va especialmente para Jin. Jin. Jin, zorro. Que eres muy zorro, Jin, zorro.
Halo Show.
Ven aquí.
Momento gay.
Zorro. Nada, ha sido un placer. O sea, sin vosotros, yo no sé qué sería mi puta vida, ¿eh? Uh-huh. Me divierto tanto con estas cosas, con poder hablar seriamente, añadir la coñita, poder debatir, que vosotros estéis en nuestro propio juego. Y de verdad, sois gran parte de que la máquina que vive dentro de mí siga funcionando. Machine in motion forever. Y hay coñita interna.
Hay coñita interna.
Y nada, en serio, estoy muy contento de que exista Ras de Lona Universe. Estoy muy contento de que existáis vosotros. Estoy muy contento de que exista Inbox, que exista Capu, que exista todas vuestras preguntas, vuestras dudas y vuestra curiosidad. Y muchas gracias por habernos visto 3 horas haciendo el gilipollas.
Desde luego, si habéis aguantado esto, ya tenéis absolutamente todo.
El cielo ganado, seguro.
3 horas con nosotros. Muchísimas gracias a todos por habernos hecho este directo con nosotros. La verdad, ha sido muy divertido. Esperamos hacerlo pues con un poquito más de periodicidad o de vez en cuando un poquito más, no, más común, no sé. Tenemos la costumbre de la season final, ¿no? De hacer el 2.0 ahí. ¿Quién sabe? Igual podemos hacerlo otra vez. No, nunca se sabe. Sí. Igual para la siguiente ya 2K ya me promociona con un videojuego un poquito más actual, pero no más
Steinburg.
Nada. Steinburg.
Nuestra amiga. Forever. Por mierda, los youtubers no sé cómo lo hacen, ¿eh?
Ya ves.
Amigo Bertín, amigo de Suke Sasaki, Alfredo Duro, Shrek, Fede, Steinburg.
Uy, va, amigo. Uy. He temblado. Y nada, pues.
Castellón City Machine Guns,
me encanta.
Genial, me parece genial.
Nosotros no estamos aquí en Castellón, nosotros, pero bueno.
O sea, de.
¿Cómo? Aquí, geografía, arras de geografía. Nada más que suscribir todas las palabras que os ha dedicado Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por existir, por ser vosotros al fin y al cabo. Gracias a la Ras de Lona Juniors por estar ahí como siempre. Os esperamos la semana que viene en Inbox. Bueno, la semana que viene igual nos tomamos vacaciones.
Ya veremos.
Las próximas semanas en Inbox, en las próximas ediciones. Gracias por estar ahí. Mandad todas las preguntas que queráis. Muchos besitos, muchos abrazos, muchos de todos. Y nada más. Nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.